Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos 180 minutos de fútbol desde nuestros hogares a sus hogares en este tiempo de cuarentena. Falta menos para que vuelva el fútbol, ¿eh? Hay que empezarlo a mirar de esa manera, hay que buscar el lado positivo. En vez de seguirnos quejando, llorando porque no tenemos fútbol, pensemos cada día que pasa que falta menos para que tengamos fútbol. Yo, la verdad, estoy que reviento con ganas de ver a Danubio. Esa es la verdad. Pero bueno, tal vez para ver a Danubio y el fútbol uruguayo falte un poco más que para ver las ligas de Europa, porque en Sudamérica se viene el invierno, fundamentalmente en el sur del continente, y esto va a retrasar el comienzo de las ligas, ¿eh? América, escuchen esto, después lo vamos a discutir. América está solo un escalón por debajo de Real Madrid y Barcelona. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Lo vamos a analizar. ¿Dónde estaría Chivas Rayadas de Guadalajara en esta comparación, ¿eh? Hoy el presidente de la Asociación de Futbolistas Mexicanos, Álvaro Ortiz, va a estar en vivo aquí en este programa para ver cómo va la lucha por defender a los jugadores de lo que era la segunda división del fútbol mexicano. El arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, clama contra la injusticia si Barcelona es declarado campeón. Injusticia. ¿Qué más? Iremos a Londres con Edu Fernández Abascal para que nos cuente cómo está el regreso de la Premier. Y a ver, y algo que escuché por ahí que quiero creer que no es verdad, que se jueguen menos minutos, que los tiempos sean recortados para poder meter más cantidad de partidos en menos días. Yo espero que eso no sea verdad, ¿eh? Buscaremos, lógicamente, hoy en semifinales a la mejor selección del mundo. Seguimos en esa búsqueda. Argentina 86 frente a Francia 98. De aquí saldrá el primer semifinalista, ¿eh? Diego Cora va a venir con su Cora News. Vamos a tener a cronómetro, vamos a tener otros deportes. Hoy descansa el señor Elmer Polanco. Comienzo a saludar a la gente. Comienzo por el señor Hernán Pereira. ¿Cómo le va, Banda 1?
Eso no es noticia, que descansa Elmer Polanco, porque descansa todos los días. Para hacer el programa 2 minutos no es trabajar. Discúlpeme. Pero bueno, creo que en este programa están contaminados. Hay contaminación en este programa a favor de unos y especialmente en contra de otros. Esperé todo el lunes, no pasó absolutamente nada. Hoy tenemos diagramados los temas del día, no pasó absolutamente nada. No está en los temas a tocar lo que dijo el Chima Ruiz sobre el Tuca Ferretti, lo que elogió el exfutbolista al técnico de Tigres. Pero claro, como habló bien del Tuca, acá,
¿quién?
Cierran el pico y no dicen absolutamente nada.
¿Quién dijo eso, perdón?
El Chima Ruiz. Tendría que existir el tuquismo, el como existe Chima el golpismo.
El Tuquito.
Exactamente. Aquel que jugaba en Chivas, ¿no?
El abolpismo.
Y que dirigía,
sí, claro,
una
que fue Chivas.
Sub-20, creo que dirigió, sí, sí. Está
bien. ¿Qué tiene que ver con eso?
A ver, el técnico de juveniles, o sea, quiere imponer el estilo Tuca.
Bueno,
el
no.
Mundo del revés, ¿no? Juveniles.
¿Por qué mundo del revés?
Con el estilo Tuca.
Viene a elogiar, al Tuca técnico, pero acá no damos la noticia.
Ay, mi Dios.
Dirija la sub-20, la mayor, no dirija, no tiene nada que ver, es un hombre de fútbol. Ahora, cuando lo dice otro, sí, como nos gusta lo que dice, entonces hacemos referencia. Pero eso parte de la contaminación que tiene este programa. Por cierto, ¿cómo? Dentro de toda esa especulación que se maneja, quieren jugar la liguilla en México con un solo partido. Terminemos con esto. Cuando regrese el fútbol, se ponen de acuerdo. Jugar a un partido, jugar a dos partidos de la liguilla, no hay diferencia. Lo importante es que vuelva el fútbol. No es que vuelve, bueno, se buscan las fechas, se juegan a dos partidos y ya está como estaba todo programado y organizado.
Cada vez estoy más convencido. Cerrar, campeón el que está primero, empecemos el próximo año. ¿Cómo le va, señor Del Valle? ¿Cómo está usted?
Muy bien, buena tarde para todos. Me preguntó un amigo si extrañaba el fútbol. Claro, la respuesta es sí. Sin embargo... Sí.
Sí. No sé, para que claro. Todos tengan buenas tardes. Y no solamente yo.
Parece lo interrumpe.
Que se haya
para esa pavada lo interrumpe.
Se haya referido a mí, ¿eh? Pero bueno, está bien, Mayorguita, está bien.
Mayorguita. ¿Se da cuenta, Hernán? Dos toques a la pelota y boom, primera patada.
Para eso lo interrumpe, para esa.
Así es complicado.
Por una S lo interrumpe.
Disculpe, del Valle.
Se queja del Tuca Ferretti, pero ¿sabe qué? Su periodismo es... tuquismo, siempre interrumpe, siempre corta circuitos, no permite un fútbol fluido. ¿Sabe que en esta cuarentena he aprovechado para ver muchísimos documentales de fútbol? Y la verdad que siento que he refrescado muchos conceptos. Hay uno de Pep Guardiola, Jorge, que a usted particularmente le va a gustar. Ya vi uno de Jürgen Klopp y la escuela del Borussia Dortmund, fantástico. El de Diego Armando Maradona, bueno, uno de...
Me va a encantar verlo, pero sería importante para que se informe bien Pereira que lo vea, ¿no? A mí me va a encantar verlo, sin duda.
Yo estoy bien informado. Y hay muchas cosas para ver, que veo.
Siga.
¿Sabe que hablando de información, no sé si ustedes lo saben, yo particularmente no lo sabía... Pero hoy leía lo que hizo Hugo Sánchez con el Real Madrid en la temporada 80. ...38 goles. Yo no sabía que todos los goles que marcó en ese año fueron a un solo toque. Penal, tiro libre, golpeo con la cabeza, con la pierna derecha, con la pierna izquierda. Y vi los 38.
Era un clásico
goles,
definidor, ¿cierto? Clásico definidor.
Claro, por eso Jorge.
Pero los 38.
De muy buena manera. Sí, claro, los 38 goles. A un
espectacular.
Solo impresionante.
Alcanzó a Telmo Zarra, que era el goleador histórico de Liga, con 38 allí, con ese. Fue el primer hat-trick de Hugo Sánchez en ese partido, ¿eh?
Por eso,
Valdano. Pero acá da un dato importantísimo. Exacto, José. El dato que da José me parece espectacular.
Buenísimo,
que
sí.
Me parece espectacular, exacto. Por encima de los récords, la cantidad de goles. O sea,
sí, porque
un jugador siempre acomoda
de su,
acomoda
de su
la
capacidad
pelota, la acomoda
de definición,
con la derecha, le pega
claro.
Con la izquierda. Exactamente, claro. Estar siempre un segundo adelante para decir sé dónde la voy a poner y de primera en ese remate ponerla donde él quería. Entiendo que el penal o el tiro libre es un remate directo, pero el movimiento del área, cuando muchos delanteros, ¿qué es lo que hacen? La acomodan y después le pegan. Se saca un hombre encima y le pegan.
Lo que llaman en el fútbol tener el arco pintado en la mente.
Sí. Yo desconocía el dato, por eso me llamó la atención y lo quería compartir con ustedes y recordar las palabras de Valdano, que creo que es una descripción perfecta de lo que fue Hugo Sánchez en el Real Madrid. Decía que Valdano, Hugo Sánchez le pone puntería al fútbol del Real Madrid.
Bueno, esa estuvo buena. Bien. La de que es lo menos importante, es lo más importante, lo menos importante, ahí se equivocó Valdano. Sí. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está usted y cómo está Belén? Hoy tenemos que preguntar
muy bien.
Por las dos.
Belén está cada vez más grande. Y hablando de puntería y de jugadores números 9 mexicano, hoy está de cumpleaños Raúl Jiménez. Está llegando a los 29 años, un 5 de mayo, día muy mexicano también, ¿no? Y uno se pregunta hasta dónde va a llegar Raúl Jiménez, porque digamos la última referencia importante, más allá de lo que pudo haber hecho Guardado o Ochoa, ha sido el Chicharito. Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar Raúl Jiménez.
Bueno, para los mexicanos lo tenía esperando ahora, pero usted ya lo señaló, recordando la batalla de Puebla del 5 de mayo. Así que acá comenzamos la batalla con la banda, que como México también la ganaré yo. Eso se descuenta.
Lo importante es ganar, se da cuenta, ¿no? Se da cuenta, importante es ganar. Que ganar.
No, lo importante es ganar, pero hay que ver el camino cómo se gana. ¿Para qué se
tiene? Pero usted no habla del camino, ¿eh? Usted, acá el que gana soy yo, el que gana soy yo. O sea, a usted lo que le importa es ganar. No. Usted no habló del camino, usted inventa el camino. Usted es un mentiroso y es un hipócrita. Usted tiene doble discurso.
No.
Que no me importa cuando el novio gana en la calle. Acá gané yo. ¿Se da cuenta?
No, el camino.
Usted es una mentira constante,
Bueno, ahora, vamos a irnos a la primera pausa del programa, ¿eh? A ver, antes de ir al tema, piensen bien lo que van a decir. El señor...
Yo siempre pienso lo que digo.
Director técnico de Pumas dijo en una nota para ESPN que, primero, ayer leía parte de esa nota donde decía que la injusticia es que el fútbol mexicano no se venda más, que no se vea en Europa, que él en Madrid veía la MLS, que él en Madrid veía fútbol de otros continentes, pero no veía la Liga Mexicana. Y en España se minimiza la Liga Mexicana, lo mismo que decíamos en Sudamérica hace unos cuantos días atrás. Sin embargo, sí. Michel entiende que la Liga Mexicana está a un nivel altísimo que podría competir con algunas ligas de las más arriba del fútbol europeo. Pero hoy redobló la apuesta y dijo que un equipo como América solo está un escalón por debajo del Real Madrid y del Barcelona. Al volver de la pausa lo vamos a analizar, lo que dice Michel. Algunos, me imagino, que dejarán volar la mente, otros se agarrarán la cabeza, más allá de que se refirió al América, donde hay un cliente muy claro del América en esta mesa. Vamos a la pausa, volvemos. Bien, decíamos previo a la pausa, Michel estuvo hablando, el técnico de Pumas, con los compañeros de fútbol picante y habló de la realidad de lo que es el fútbol mexicano e hizo comparaciones que siempre generan polémica. Vayamos con Michel González.
Diego Lainez, el jugador joven que salió del América y que está tratando de hacer campaña en el Real Betis.
Ahí vas, Faitelson.
Al preguntarle dónde competiría el América en España, nos ha dicho que competiría en la parte alta de la tabla. Es decir, no, tampoco dijo que al nivel del Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, pero que competiría en la parte alta de la tabla. Michel y Hugo Sánchez, ¿están de acuerdo con eso?
Estoy totalmente de acuerdo con Lainez. Creo que primero porque esta es una liga muy desconocida y, si me permitís, a veces hasta desprestigiada. Y yo creo que hay un muy buen nivel. Por lo tanto, América o los equipos que están arriba en esta competición, en otro nivel, pero también lo estarían en España. Es decir, podríamos decir que América sería un equipo pues muy grande, ¿no? Es un equipo muy grande en México. Y que en España, a lo mejor, tendría que estar un escalón por debajo de Real Madrid y Barcelona o Atlético de Madrid, pero estaría ahí. Eso es un equipo que competiría por los primeros puestos, porque los futbolistas buenos lo son.
Bueno, a ver, hay dos maneras de verlo. Que estaría por debajo un escalón de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, pero que competiría muy bien en esa segunda línea. Tal vez la primera reacción es, nada más que un escalón debajo del Real Madrid de Barcelona, pero yo creo que lo que quiso decir que es un equipo al nivel de un Sevilla, de un Valencia, de esa línea, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que está más de un escalón por debajo del Real Madrid de Barcelona y del Atlético de Madrid. Yo creo que hay una diferencia importante, más allá de que mañana juegan y el América le gana a cualquiera de los tres, pero esos son 90 minutos de fútbol que no marcan la realidad de dónde está un equipo y dónde está otro. A mí me parece bien lo de Michel defendiendo al fútbol mexicano, porque sí, es muy cierto, a veces se le denigra al fútbol mexicano, se le ve por encima del hombro, y lo venimos diciendo, en Sudamérica lo hacen, en Europa, como una clara expresión mexicana, ni pelan al fútbol mexicano.
No existe.
Y esto es culpa, exacto, esto es culpa mucho del directivo mexicano que no se ha preocupado en negociar, en desparramar la imagen del fútbol mexicano a nivel mundial, algo que sí ha hecho muy bien la MLS. De repente al principio no se recibe la plata que se piensa se debería recibir, pero algo es mejor que nada. Hoy recibe nada y el fútbol mexicano no tiene exposición prácticamente en ningún lado, excepto Centroamérica, Estados Unidos y lógicamente México. Después, ver fútbol mexicano en otras partes del mundo, aquellos que hemos viajado, nos cuesta una enormidad. Es más, yo no recuerdo que en Europa jamás, y he hecho unos cuantos viajes, que haya visto un partido de fútbol mexicano. Sí lo he tenido que hacer a través de los sistemas que tenemos en ESPN, que nos permite tener acceso a ello, tampoco en Asia, tampoco en Sudamérica. No, no hay forma como verlo, no hay forma, porque no lo han negociado. Esto es primera reacción de mi parte a lo que acaba de decir Michel González.
Michel González quiere quedar bien con el fútbol mexicano, quiere quedar muy bien con ellos y declara de esa manera. Habla de... No mintió, pero exageró por todos lados. Primero habla que se desprestigia a la Liga Mexicana. Nadie desprestigia a la Liga Mexicana. Es verdad que no se ve a nivel internacional, que es otra cosa. Pero en España hay jugadores que cuando tienen la oportunidad de ir a jugar a México, van a jugar. De España van a jugar a México. Me refiero a jugadores sudamericanos que han ido a España y que de repente no logran ganar un espacio. Y no es que dicen, no, a México no, es una liga de cuarta. No, voy a México. Guignac no lo pensó y se fue a jugar también.
Usted sabe por qué.
A México. El otro día hablaba César Luis Menotti y hablaba muy bien del nivel mexicano. O sea que
lo
quieren colocar a México como víctima, no, porque desprestigian ligas, porque no le dan valor. Cada cual le da valor y sabe el valor que tiene la liga mexicana. Se lo conoce a nivel internacional. Y en cuanto a lo de América, exagera.
Que conoce a México, pero aquel que no tiene la oportunidad de ir, el aficionado que no tiene la oportunidad o el acceso a ver un partido mexicano, la mira por arriba del hombro. Pereira, no me venga con cuentas.
¿Puede bajar un poco el tono? ¿Puede bajar un poquito el tono? Pero tampoco la ve por arriba del hombro. ¿Sabe dónde está ubicada la Liga Mexicana? ¿El lugar donde está ubicada?
Ah, claro, sí,
por
va el mapa
de la Liga Española, por debajo de la Liga Española. Pero no piensan que es una liga que van a jugar a la Liga de Nicaragua. O sea, saben que es una liga con nivel por debajo de las ligas europeas. Por debajo de las ligas europeas. Eso lo tienen muy, pero muy claro. Pero no escucho jugadores que declaren, no, a México no voy porque México es una liga muy mala. Bueno, yo no escuché ningún jugador, ni escuché ningún jugador que dijera eso.
Hay muchos que han dicho,
pero es que
a
ni se
no
habla
de Europa.
Ni se habla de la Liga Mexicana.
Pero que no se hable es otra cosa.
Pregunta.
Que no se hable es otra
cosa.
No se habla porque se habla de la liga de cada país.
A un aficionado español le dan la oportunidad de ver fútbol de Portugal o fútbol de México. ¿Qué cree usted que va a elegir?
Fútbol de Portugal.
Claro,
pero lo si tiene al lado, es europeo y es país limítrofe.
Español le dan la
pero
oportunidad
es otra cosa.
De ver fútbol argentino o fútbol de México. ¿Qué va a ver?
Fútbol argentino.
Ah, si a un aficionado español le dan la oportunidad de ver fútbol de Colombia o fútbol de México, ¿qué va a ver?
Fútbol de México.
No. Si no lo conoce.
No me las cuestiona. La que respondía a favor de lo que. O sea, usted quería que respondiera lo que usted quería. La dos primeras terminó contento. La segunda, si fue de Colombia a nivel internacional, que si no existe.
Usted va en contra de la verdad.
No voy en contra de la verdad. Le dije Portugal por encima de México, Argentina por encima de México, pero México por encima de Colombia. Le estoy diciendo realidades. Realidades.
Tal vez por, para nosotros que lo conocemos.
En América está tres escalones por debajo de Barcelona al Real Madrid. No me diga que está un escalón que puede competir por los primeros puestos. Pero por favor, es que todo el fútbol en América, todo el fútbol, de Canadá hasta Ushuaia, todo el fútbol, está tres escalones por debajo del Real Madrid y Barcelona. Digo más, el fútbol europeo, sacando el grupo privilegiado de los PSG, Juventus, City y algunos equipos más, están un escalón por debajo de Barcelona y Real Madrid. De segunda línea. Y muchos están por dos o tres escalones por debajo del Real Madrid también. En Europa
por eso,
y hasta
por eso el
mismo
cuento
España.
De la Champions. Ese es el cuento de la Champions. Ese es
bueno,
el cuento
pero,
de la
entonces,
Champions.
Entonces, Michel declara para que lo regresemos, todo el mundo.
Regresemos al tema de Michel, ¿no? Jorge,
sí,
ya lo va
sí,
a llevar.
Sí, no, sí, de Michel.
No, usted lo quiere hablar, Michel, no quiere hablar de señor la Champions. Del Valle. No sé, está bien.
Pero, mire, yo no soy de los que demerita la Liga MX, siempre lo he dicho, para mí es de las tres mejores ligas de América. También he dicho en este programa que la Liga MX como liga es mejor que la Liga de Holanda y mejor que la Liga de Portugal en global. Claro, después están los Porto, los Benfica, que quizás están por encima de los equipos de la Liga MX, pero como liga, la de México perfectamente compite con la mayoría de ligas de Europa, quitando a las cinco grandes, y todos sabemos cuáles son esas. Después... no coincido con Michel, entendiendo que la Liga MX es muy buena y no la demerito. El América está cinco escalones por debajo de Real Madrid y Barcelona, no un escalón como
cada vez
Michel.
Lo une más.
Está dos o tres escalones por debajo del Atlético de Madrid. Después quitando esos equipos, ¿no? En el pasado presente hemos visto cómo el Sevilla ha ganado la UEFA Europa League en años consecutivos. Yo no veo al América ganando la UEFA Europa League. El Villarreal llegó en el pasado presente a una semifinal de UEFA Champions League. Yo no veo al América compitiendo en octavos, mucho menos en cuartos, y ni siquiera en mis sueños lo veo en una semifinal de Champions. Después, en este terreno de las especulaciones, todos tenemos la razón y de manera paralela ninguno tiene la razón. Por eso voy a hablar de hechos concretos. Los futbolistas del América, en el pasado presente, que han emigrado a Europa, y no me refiero nada más a mexicanos, me refiero también a futbolistas extranjeros. En Europa son del montón, en Europa son medio pelo. Una cosa es romperla en México, que es una muy buena liga, pero otra cosa es romperla en la élite. Guillermo Ochoa, sabemos qué pasó con Memo Ochoa, no lo voy a reiterar porque algunos son muy sensibles en este programa. Diego Reyes, el mejor Chucho Benítez, no pasó nada en Europa. Roger Martínez estuvo en Europa, hoy está en el América, no por bueno, está por malo porque en Europa no le alcanzó. Nico Castillo. Puedo seguir, puedo enumerar a muchos futbolistas, exacto, Leo Suárez, Hernán, la mayoría la rompen en México, pero no les alcanza el nivel en el fútbol mexicano, claro. Me dicen Camoranesi, claro, Camoranesi es la excepción a la regla, siempre habla una excepción a la regla, siempre hay un futbolista que rompe el molde, pero en líneas generales el nivel de Europa está muy por encima, no nada más de México, lo decía Hernán, prácticamente de América, así que Michel lo que quiere hacer es buena letra.
No, yo tomo las palabras por quien vienen. Si ustedes me dirían todavía que es un Paco Gémez, que se la pasa declarando a favor de México, que ojo que me gustan muchas cosas de Paco Gémez, yo entiendo. Paquito. Pero Michel lo que hizo fue responder a la pregunta que le hizo Faitelson. Él no llegó como una reina de pueblo tirando besos y tratando de ganarse a la gente. A él le hicieron la pregunta, le dijeron en qué nivel estaba el América y él respondió. O sea, yo creo que Michel dijo lo que... A ver, tal vez el tema del escalón, ahí podemos decir uno, dos, tres. Yo lo que creo que él lo que quiere decir es que el América es un equipo con muy buen nivel. O no nos recordamos, por ejemplo, lo que hizo Monterrey ante el Liverpool. ¿Cuántos no pensamos que el Liverpool le iba a pasar por encima y le iba a dar una cachetada al Monterrey?
Carolina.
Bueno, pero ¿cuántos
partidos jugaron?
No, no estaba lleno de suplentes.
Favor.
No estaba lleno de suplentes.
Sí.
Y no, y
un
fue
equipo
un solo
como
partido
Liverpool
que
tiene
teníamos
un plantel
la oportunidad
limitado,
de ver.
Porque no tiene un plantel tan numeroso. y puso, y sentó seis jugadores.
Entonces,
pero
¿por qué no podemos darle la razón a Michel de que el fútbol mexicano prácticamente no se ve en Europa?
Está bien.
Que no se distribuye bien, que está por debajo del Real Madrid, del Barcelona. Yo creo que después podemos discutir la cantidad de escalones, pero obvio, ¿ustedes de verdad creen que el Liverpool, el América hoy no le podría ganar a un Villarreal, no le podría ganar a un Sevilla, no le podría ganar a un Porto?
En ese nivel está. Le voy a decir
bueno,
una cosa,
bueno, a eso se refería Michel.
Perdón por las interrupciones de los compañeros, Carolina Constante, pero lo que usted dice es muy cierto, lo del Liverpool. Pero vamos a suponer, jugó con 6-7 suplentes, con el equipo suplente. El equipo suplente del Liverpool es de la segunda línea de la Premier League, en los suplentes, ¿eh? Los suplentes del Liverpool, no hablamos de los titulares, vamos a darle que tengan razón, que no la tiene, pero vamos a dársela que tengan razón. Los suplentes del Liverpool deberían de llegar a México y lucirse, florearse,
pero,
ganar
pero,
los partidos por
si
3,
ustedes,
4 y 5
si usted
goles.
Y Carolina,
los suplentes
si usted
del,
y Carolina,
del Liverpool.
Si usted y Carolina utilizan ese partido de Rayados contra Liverpool, se equivocan, porque yo les podría decir entonces el todopoderoso
no, un partido,
Mazembe
yo lo dije,
es mejor
un partido
que cualquier
es un partido
de la Liga MX,
es
porque el todopoderoso Mazembe llegó a una final del Mundial de Clubes. Yo les podría decir que el Kashima Antlers, que eliminó al Atlético Nacional y también a River, es mejor que el campeón de Copa Libertadores. No, por favor, o sea, no utilicen un partido como referencia, tienen que
ver con
todo.
Pero ¿qué dije yo?
América perdió con el
yo no digo que el Monterrey
referencia, pero me da rabia que mienta el señor Pereira diciendo los suplentes del Liverpool.
Yo no miento.
Los suplentes del Liverpool, Pereira va y paga 10 euros para verlo, que para que pague 10 euros es un disparate.
Pero si pago o no pago es otra historia. Acá hay un tema, el Liverpool no tiene un plantel donde hoy donde vemos que los suplentes están a nivel titular. Está bien marcada la diferencia, ese plantel titular y los suplentes. Segundo, lo que viene, decía José, agarramos un partido que aparte lo perdió Monterrey. Perdió contra el Guangzhou Evergrande el América,
Sí, pero
el
Guangzhou
Evergrande perdió también el equipo chino, que sabemos que está por encima de la Liga China, pero perdió ese partido. Entonces, no tomemos un partidito para de esa manera hacer referencia y potenciarnos
esos
90 minutos.
En eso estoy de acuerdo, no podemos tomar un partido.
Yo creo.
Un partido lo gano
yo
lo
creo.
Cualquiera. Por eso,
exactamente.
Lo que pasa es que lo que hacen las grandes...
Y me dice a mí, Alemania, campeón del mundo, tomó los 10 minutos que Alemania fue mejor que Argentina y es campeón del mundo. Para eso sí sirve un partido, Para eso sirve un partido. No. Pero cuando estamos hablando de esto no sirve un partido. Pongámonos de acuerdo, muchachos. Pongámonos de acuerdo.
Jorge, por Dios. Si hablamos del partido puntual, Argentina-Alemania, yo siempre he dicho que Argentina fue mejor. O sea, yo también vi
el campeón
partido.
Fue Alemania.
Yo también sé leer los partidos.
Entonces,
claro,
Alemania
en el balance del Mundial, Alemania no termina siendo campeón nada más porque le ganó Argentina. O sea, usted va a discutir Alemania en ese Mundial 2014, Jorge, por Dios. O sea...
No.
Se está quemando, bueno. Jorge, se está quemando.
No, ¿de qué me estoy quemando? ¿De qué me estoy quemando?
Se está hundiendo.
¿De qué? Que se está hundiendo es usted, que cuando le conviene usa un partido y cuando no le conviene no usa un partido. Coherencia. Coherencia se le pide a usted.
Yo lo de Europa se lo vengo diciendo.
Busquen el diccionario.
14-18. Yo utilizo 4 mundiales de manera consecutiva.
Una selección de jugadores europeos contra una selección de jugadores latinoamericanos. A ver, ¿cuál de las dos es mejor? Ya se viene ese día. Ya se viene. Bueno, atención, miren la gente cómo lo entiende. Esto es lo que me calienta. Escribe Rubén Fonseca.
¿Qué le calienta?
Ja, 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 Colombia es más México, por favor, solamente Brasil y Argentina a nivel club. Los fracasos de selección mexicano refleja a los jugadores mexicanos. Ir a un club grande. A ver, no entendió nada. Le dije muy claro que México, si se mostrara, sería más atractiva. Pero hoy, un aficionado español en España va a preferir ver la Liga colombiana que la Liga mexicana, porque hay jugadores colombianos por
exactamente
el mundo, con mayor nivel como para hacer una referencia para que ese aficionado se focaliza en la liga colombiana por encima de la mexicana. Y no estoy diciendo que la liga mexicana se va por la nacionalidad.
Si los mejores,
entienda, Rubén, si los mejores jugadores colombianos,
si no están en Europa, están en México. Primero van a Europa y el resto va a México.
Pero eso no lo saben los españoles. Carolina de las Salas no mira la liga colombiana. Los españoles van a mirar la liga colombiana. Antes que la mexicana, sí. Porque tienen más referencia.
Pero el aficionado mexicano conoce a un Ospina, conoce un Cuadrado, conoce un James Rodríguez, conoce un Muriel, conoce un Davinson Sánchez, conoce un Mina. El aficionado mexicano le preguntas por
si Aunque no estoy diciendo que la liga colombiana es mejor que la mexicana. No lo puede ser por lo que decía Pereira. Porque el mejor futbolista colombiano emigra. O va a Europa, o va a México, o va a Argentina.
De acuerdo.
O sea, no es que sea mejor. Pero todo esto, el de a pie aficionado español no lo sabe. Y entonces se va a focalizar en las referencias
de futbolista
colombiano. La verdad es que
usted arranque este día.
El día de la batalla de Puebla, yo quisiera haber tenido la batalla de Puebla y no la batalla con la banda, ¿eh? Le juro, era más fácil. Era más fácil.
Usted agarra un español y dice, dígame cuántos equipos colombianos sabe y cuántos equipos mexicanos sabe. Y seguramente conoce más mexicanos que colombianos.
Eso es lo que
capaz que ninguno.
Está bien.
Pero alguno debe conocer, los dos debe conocer.
Señores, no le puedo contestar, no puedo entrar en esto. No puedo intentar a cada paso una enseñanza, no se puede. Vamos a la pausa, volvemos.
Su batalla la está perdiendo, ¿eh?
Bien, a ver, a pesar de toda esta discusión, de todas estas desavenencias, de este trabajo continuo de día a día, de mes a mes, de año a año, que yo sigo haciendo, y el hecho de que no terminen de entender la realidad, nos lleva a un punto de congruencia y de igualdad a todos. Es que América está más allá de un escalón por debajo del Real Madrid, de Barcelona y del propio Atlético de Madrid. En eso creo que hay una coincidencia de que América, y la pregunta sería, ¿dónde están también Monterrey y Tigres, que son los otros dos equipos que más dinero tienen, que más planteles tienen, en relación a lo que se ve? Y yo creo que aplicaría más o menos que al igual que América para estar en esa línea, ¿no? ¿Verdad?
Pero Jorge, es injusta también la comparación, porque si el América, por ejemplo, estuviera en la Liga de España, sus ingresos fueran otros, su proyección fuera otra. O sea, el América uno lo mide como un equipo grande y mire lo que es capaz de hacer solamente dentro de nuestro continente. Ahora en la Liga Española, un equipo con esas ganas, con esa... O sea, el América no está tan por debajo cuando vemos la distribución de una liga y la otra.
No. América está para pelear y ser factor sorpresa en algún torneo de repente. Porque siempre existen los factores sorpresa. La realidad es otra. Los que dominan son siempre los mismos. Pero a veces pasa que existe un factor sorpresa, como pasó en la Premier, como en algún momento pasó en la Liga. En donde parece no haber factor sorpresa es en...
¿Usted está sugiriendo que el América tendría chance de ganar alguna vez la Liga?
De casualidad, una horrible liga del Real Madrid, del Barcelona, y una irregular liga del Atlético Madrid, que es casi la constante.
A la Real Sociedad, al Villarreal, al
Pero
Valencia.
Como decía Carolina, con mayores ingresos, mayores contrataciones.
Entonces ya no es el América.
Históricamente ha sido el equipo de mayor... Últimamente aparecieron Tigres y Monterrey, pero el equipo que más plata gastaba...
Ramos, eso lo conocemos. Parecemos que intentamos justificar a la América llevándolo a España diciendo, bueno, ahora va a ser el América Plus 20 millones de euros. El América más 40 millones de euros. Pero no, estamos hablando de la América de ahora, la realidad de ahora, el equipo, los 11 que pone en el campo de juego. No, la América plus los millones que estaría ganando si jugaría en la Liga Española. Eso se lo podemos dar a cualquiera de América, se lo podemos dar también. Eso digo, comparamos la América de hoy, ¿qué fue lo que dijo Michel?
Bueno.
Ahora, Jorge, si Chivas, sí. si Chivas estuviera en la Liga Española, si hacemos el mismo ejercicio que acabamos de hacer del América y lo llevamos a Chivas, a ver, Chivas estaría por descender. Chivas estaría...
No, no sé, tampoco
sería
así.
El Leganés, sería el Leganés de la Liga Española. A ver, no, si no, Chivas hoy tiene problemas de descenso en México, en la Liga MX, si tiene años sin salir campeón, tiene cerca de 3 años sin meterse a una liguilla, sin ser uno de los equipos que está en la fiesta grande del fútbol mexicano, en el contexto de la Liga Española, usted lleva a esas Chivas, estarían ahí, descendiendo.
Está bien, pero sabe una cosa.
Sería el Bilbao, sería el Bilbao.
Pero sabe una cosa, es una injusticia la comparación que usted hace también como la que se hace con América. Y aunque Pereira tiene razón, porque esos 50 millones de euros se lo damos también a cualquier otro equipo y tendría más posibilidades. Lo cierto es que la diferencia está en la plata, no en la calidad de los jugadores. A ver, a través de la plata hay mejor calidad de jugadores. Pero si no, si tuvieran la misma plata que el América, Real Madrid o Barcelona, ¿qué pasa? Con el mismo presupuesto,
no,
¿eh?
En
con
el caso de Chivas, a ver, le voy a responder. En el caso de Chivas... sería lo mismo, porque nada más puede contratar mexicanos. Usted pone a la selección mexicana de fútbol compitiendo en la Liga Española y estaría lejos del Real Madrid, del Barcelona. Sería un equipo de media tabla y si tiene un buen torneo se salva del descenso.
No
hablemos de temas mexicana. Presupuestos. No. Chivas no puedo decir que un hecho estaría descendido, pero sí estaría de la mitad para abajo. Chivas estaría de la mitad para abajo. Sí, con lo que bien lo decía José, con lo que le ha costado el México, podemos decir que ahora Chivas estaría que de mitad para arriba en Europa League, ni de casualidad. El México no ha podido competir a la altura de lo que uno pretende de Chivas. Entonces, en España estaría de la mitad para abajo. Año estaría luchando por el descenso, años un poquito más arriba, porque tampoco es que el fútbol es una línea recta. Pero la realidad es esa de Chivas. No podemos no ocultar, no podemos engañar a la gente de Chivas.
Aquí vienen a hacer buena letra, Hernán. Aquí vienen a hacer buena letra, por eso.
Sí, no, exacto. No, que claro, con los mexicanos. Parece Michel acá.
De su verdadero pensamiento lo que dijo. Hizo buena letra para con el fútbol. Sí, ya está dentro del fútbol
mexicano. Sí, claro, claro.
Un buen campeonato.
Claro, para caer bien.
¿Para qué tiene que hacer buena letra? Si ya está ahí adentro, está en el baile. Ya no precisa que...
Para ser visto, porque cuando... pero porque lo rajan rapidísimo, Ramos. Lo echan, lo rajan, lo desgastan, como pasó con Paco Gémez, que se hizo el macho en México y se fue por la puerta atrás. Y ahora está rogando para volver a dirigir porque no lo quiere nadie como técnico. Eso es lo que pasa. Enfrenta mal, porque algunos se enfrentan con conceptos. Algunos se enfrentan con conceptos. Pero otros... No me importa. Hable bien o mal. Yo lo que voy que se nota su inclinación hacia quedar bien, entonces no dice las realidades, engaña a todo el público y la gente
impicante
que viene Michel, solamente que viene Michel. Entonces no lo van a criticar.
Pereira, usted es Michel, ¿qué dice? Usted es Michel, ¿qué dice? ¿Qué tiene que decir como Michel,
verdad,
entrenador? Digo
la verdad.
De... Bueno,
Digo la verdad. Como en ese así, punto. Con respeto digo la verdad. No salgo a quedar bien con los mexicanos ni quedar bien con nadie. Digo la verdad. Bueno, mi verdad. Pero no me inclino. No, voy a quedar bien porque si no, entonces
de
América
todo lo que
así,
dijo que no es verdad. De todo lo que dijo que no es verdad.
Que América está un paso por debajo, detrás del Real Madrid y Barcelona. Eso no es verdad.
Estamos de acuerdo, pero verdad.
Que desprestigia que no a la Liga Mexicana, convirtiéndola en víctima. Terminemos con eso. Que desprestigia
no, no,
a la Liga Mexicana.
Es la realidad.
No, no. Es diferente. Vamos a ser claros. Ramos, permítame.
Y usted ha estado conmigo en España y hemos hablado con españoles. Pero, y México.
Pero
no tiene idea. Es
exótico para ellos.
No tiene idea, pero... Está bien, pero la mexicana, la MLS, la argentina, la brasileña, le preguntan a la brasileña, tampoco conocen. 5 veces campeón del mundo y no conocen de la brasileña.
Si Gareth Bale dio unas declaraciones diciendo que se vendría la MLS. Todos los días algún jugador en Europa hablan bien de la MLS y que se viene.
¿Y usted escuchó lo que dijo Gareth Bale, Carolina? Hay unos campos de golf fantásticos, eso dijo Gareth Bale.
Bueno, dijo que la había pasado bien en Los Ángeles.
En un país que atrae, como es Estados Unidos... Y a la mayoría de los ciudadanos del mundo les atrae estar en este país, a no ser los que son anti Estados Unidos, que es muchísimo, usted sabe, bla, bla. Y lo escuchamos muy, muy seguido, pero no me voy a meter en ese tema. A la mayoría les atrae Nueva York, Los Ángeles, Miami, sí, ciudades importantes, Hollywood, y todo lo que genera una y otra ciudad. Entonces, a eso le llama la atención, a esos jugadores. Por eso muchos casos. Y después, la MLS ha hecho un marketing que no ha hecho la Liga Mexicana.
Claro.
Pero no por eso la están desprestigiando. Son cosas diferentes. No, o sea, no que sí, se desprestigia. Sí. No ha hecho el marketing que hace la MLS.
Y
que
aparte,
y tiene una mala en su momento, hizo un ruido a nivel mundial.
Le interesa la Liga MX. Cuando uno habla con ellos, pasa en Europa y pasa en Sudamérica. Sí, eso pasa. Lo he experimentado yo mismo y tengo que salir a explicar la importancia y el nivel que tiene la Liga MX. Y así mismo, igual, sí, te dicen, ok, está bien, se dan media vuelta y se van como diciendo, este está loco,
terminar,
me va a venir a hablar a mí.
Sin embargo, vienen corriendo a jugar.
Si en el ejercicio incluimos a Cruz Azul, ¿cuál sería la retórica de Jorge y Hernán?
¡Dele usted
este año
Cruz
después
Azul,
de 85
no.
años!
En un ratito vamos a estar hablando del retorno a la actividad de la mayoría de las ligas o de las ligas importantes que nos gusta seguir a todos, cuál es la situación. Pero en España se ha dado un caso y tiene que ver con la plantilla del Eibar, que ha expresado a través de una carta a la Liga Española el miedo que tienen de regresar a jugar. Atención con este tema. Y a mí me parece, yo siempre digo que cada cual es dueño de sus propios miedos. A mí me parece que tienen todo el derecho a expresar este temor. Aunque entienden que hay otros que no tienen las facilidades que ellos tendrían si vuelven a trabajar, el miedo igual los abruma. No quieren contagiarse, no quieren contagiar a su familia, a sus amigos y ser parte de un rebrote de la pandemia. Pide que se tenga conciencia de esto y que le den absolutas y total garantías de que se puede volver a la actividad. Ellos dicen que la primera premisa exigida por las autoridades, que es el distanciamiento, no se puede cumplir si se vuelve a jugar. Y la verdad que tienen razón. Yo quiero que se vuelva a jugar al fútbol, no me malinterpreten. Pero cuando aparece alguien o algunos, como en este caso de Eibar, que dicen que tienen miedo, mis respetos para ellos. No sé si quieren agregar algo, muchachos.
No, totalmente de acuerdo, exactamente. Da la sensación que están apurando el regreso del fútbol y que no estaban las condiciones para que se jueguen y para que se entrenen, por supuesto.
También es conveniente, ¿no?, para el Eibar decir que tienen miedo, que entiendo, es un sentimiento generalizado, no creo que estén mintiendo, como ellos, muchos otros futbolistas, muchos otros seres humanos le tienen miedo a esta pandemia y a sus consecuencias, pero también es un equipo que si a día de hoy se decide cancelar el torneo, no descienden cuando perfectamente, si se continúa perfectamente.
Entonces ustedes confían, no, usted no es verdadero, usted sí desconfía, señora, ¿no?, de las alas.
O sea...
No, yo creo que Alemania, al usarse como espejo, les ha creado mucho miedo a los jugadores. Con estos 10 jugadores del Colonia que salieron con el virus, han creado dudas.
Puede ser. Vamos, Del Valle, si usted no desconfiara, no lo traería a colación, ¿eh? Vamos a la pausa, se viene Álvaro Ortiz para hablar del futbolista mexicano.
Saludos de Pilar Pérez desde casa con la actualización del mundo deportivo. El sueño de Steve Ballmer y los Clippers de construir su propia arena a mediados del próximo año en el Boulevard West Century de Inglewood cada vez está más cerca, luego de quitarse un gran obstáculo del camino al comprar The Forum, ex casa de sus rivales angelinos, los Lakers, por $400 millones. Este establecimiento pertenecía a la compañía Madison Square Garden Entertainment Corp., la cual, a través de una demanda por competencia en la Corte Superior de Los Ángeles, intentó bloquear la construcción de la nueva casa de los Clippers, por lo que su dueño, bueno, pues decidió ponerle solución al problema, comprando el lugar de entretenimiento musical y asegurándose de que la demanda sea finalizada. En el comunicado, el presidente de comunicaciones del equipo angelino afirmó que el inmueble se mantendrá como un centro para eventos musicales y que sacarán provecho de tenerlo a poca distancia de la nueva arena de los Clippers, dándole a la ciudad de Inglewood una serie de beneficios en cuanto a las actividades comunitarias. comunitarias. La nueva arena, que costará más o menos $1,000 millones, planea tener una capacidad para alrededor de 18,000 espectadores y, según los planes, abriría en la temporada 2024-2025. Así las cosas entonces con los Clippers. Nosotros seguimos con más en Jorge Ramos y su banda.
Bien, regresamos, seguimos desde nuestros hogares a sus hogares, aquí en Jorge Ramos y su banda. Hace cuestión, no sé, 2 semanas y media, 3 semanas, cuando empezó la ebullición de todo esto, de que se terminaba el ascenso y descenso en el fútbol mexicano, que cambiaban las condiciones para lo que era la segunda división y la pasaban a llamar una liga de desarrollo, cambiaban los límites de edad, etcétera, etcétera. Pudimos hablar con Álvaro Ortiz, el presidente de la Agremiación de Futbolistas Mexicanos. Y en aquel momento habló, fue una nota grabada de Diego Cora con Álvaro, y después que escuchamos la nota, hicimos algunos comentarios en relación a la falta de independencia de esta agremiación y de su presidente Álvaro Ortiz con la Federación Mexicana de Fútbol, que entendemos nosotros es quien subvenciona la existencia de esta agremiación. En línea con nosotros está Álvaro Ortiz y le agradecemos muchísimo, porque tenemos entendido que para ti esto no era lo correcto, te molestó un poco lo que dijimos y aceptamos, si estamos equivocados, que nos expliques bien, porque seguramente si nosotros nos equivocamos, la gente está equivocada porque le hemos informado equivocadamente. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola Jorge, buenas tardes. Tengo que dar un saludo a todos, esperando se encuentren bien, bien con esta pandemia que está muy complicada, ¿no? Para todos nosotros, y esperemos salir lo antes posible. Y pues bueno, no, mira, la realidad es que no se trata de reclamo, ni mucho menos, sino era un tema más de aclaración. En este tema nosotros tenemos 3 años totalmente independientes, jurídicamente y económicamente, de la Federación Mexicana de Fútbol. Sí tenemos un convenio de colaboración en el cual se toca con el tema de los derechos de imagen de los futbolistas. Estos convenios se hacen en todos los países del mundo, en el caso de Argentina, en el caso de España, en el caso de Inglaterra. Por poner un ejemplo, en Inglaterra les dan 32 millones de libras al año al sindicato de allá, por poner un ejemplo. En España les dan a AFE, les dan cerca de 10 millones de euros por el tema de derecho de imagen, y aparte por el tema de la parte de la televisión. Acá en México no tenemos todavía esa parte, pero sí un convenio que nos ayuda por lo menos a tener, pagar sueldos, salarios y tener la operación como tal. Es así como está conformada la asociación, pero no tenemos absolutamente nada que ver jurídicamente con la federación. Tan es así que pues no estamos de acuerdo, ¿no?, con todo esto que está pasando en este momento en nuestro fútbol mexicano.
O sea, hay un contrato entre ustedes y la Federación Mexicana de Fútbol donde de por medio están los derechos de imagen, derecho que les corresponde a los jugadores por encima de cualquier acuerdo que la federación o liga tenga con un tercero, porque eso es independiente, y ese dinero va a un fondo de donde se pagan los salarios de esta Asociación de Futbolistas Profesionales Mexicanos. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí, claro. Y no nomás son los salarios. Hoy tenemos una clínica de rehabilitación donde ayudamos a todos gratuitamente. Se le ayuda a los jugadores a rehabilitar, sobre todo los de segunda y tercera, porque aquí hay muchos, en un universo más de 3,000 jugadores en México. Tenemos 3 equipos de jugadores sin contrato, donde entrenan cuando se quedan sin jugar para que puedan seguir compitiendo. Tenemos diferentes programas para ayudar a los futbolistas. Y también algo muy muy importante, Jorge, nosotros no cobramos un solo peso. En el tema jurídico, cuando ayudamos a los jugadores a un despido injustificado, por un ejemplo, no se le cobra un solo peso de lo recuperado al futbolista, no se les cobra cuotas, porque al final del día también hay una parte de ese convenio donde nos dan el 1% de las transferencias locales. Es decir, si a un jugador lo venden en $1,000,000, el 1% viene para la asociación. Entonces digamos que esto sería como la cuota, ¿no? Si nos queremos llamar
así, claro, claro.
Entonces hoy tenemos, no somos millonarios ni tenemos para crear fondos de ahorro, pero sí nos ayuda para operar, ¿no? Entonces, claro que todo lo que hacemos a las futbolistas igual no se les cobra un solo peso de nada, que eso es algo que en México hemos logrado. sin que tenga que poner un peso los futbolistas que más lo necesitan.
A ver, ahora lo tengo más claro. A ver, puesto de una manera diferente, pero al final es como en mi país, en Uruguay, el futbolista paga una cuota a la mutual de futbolistas, como se dice, y a través de esa cuota se paga el funcionamiento del sindicato. ¿Esa cuota de dónde sale? Sale de los derechos de imagen, sale de... al futbolista le corresponden esas cosas. Hoy, esos derechos de imagen lo vuelcan en esta asociación, de ahí subvencionan los gastos de la misma, incluido salarios tuyos y de todos los empleados que pueda haber allí, que tengo entendido son más de 30, ¿no verdad? Trabajando para los futbolistas.
Sí, así es, tenemos más de 30 empleados, y es así como se maneja, vuelvo a insistir, en todas las agremaciones, ¿no? Es como, bien, como ese tema económico, así es como lo tenemos acá en México.
Muy bien, entonces hay un enfrentamiento por lo menos didáctico entre ustedes y los directivos hoy del fútbol mexicano por la decisión tomada. Sabemos de la carta, no sé si ya la enviaron, la vimos por escrito a la FIFA, al departamento jurídico de la FIFA. Empezó el proceso ahora de apelación ante la decisión tomada. Todavía hay una velita encendida con una luz de esperanza. ¿Cuál es la situación hoy en día,
hoy en día, Álvaro? Sí, mira, yo ayer mandamos esa carta. Desgraciadamente, ante esta situación que se ha pasado, en nuestro país, en nuestro fútbol, sobre una situación del ascenso y el descenso, de entrada te diría que fue una decisión que no tenía que haberse tomado en esta época. Ahorita con este tema del COVID, hoy se tendrá que dar otro mensaje a la sociedad de solidaridad, de tratar de salir adelante. Encontraron el momento donde sabían perfectamente que como futbolistas no podemos hacer mucho estando en tu casa, y eso es una realidad. Y hoy se toma una decisión muy difícil, muy complicada. Hoy deja sin trabajo a muchos jugadores, y al final, y lo más grave de esto, Jorge, es que no se tomó en cuenta al futbolista. Hoy tenían que haber tomado en cuenta al futbolista, tratar de buscar soluciones a esto. Se hizo una conferencia con Enrique Bonilla, con los jugadores del ascenso, en la cual se les expresó que no hicieran en este momento ese cambio, que esperaran y que busquemos una solución para todos, ¿no? La cual, obviamente, pues digo, el resultado está ahí. Y pues obviamente nosotros como asociación, pues sí, pareciera que teníamos que haber hecho algo más, pareciera que podíamos haber evitado, pero la realidad es muy difícil en la situación que estamos todos. Y también quiero aclarar algo muy importante. Hoy la asociación, pues no tenemos aún la fuerza, por ejemplo, que tienen agremiados argentinos, ¿no? O la fuerza que pueden tener en España, porque tenemos 3 años, porque tenemos que buscar que los jugadores, no hablo solamente los mexicanos, sino también los extranjeros, que hay argentinos, hay uruguayos, hay peruanos, hay colombianos, gente muy fuerte de Sudamérica, también de repente les cuesta mucho unirse aquí. ¿Por qué? Porque tiene contratos grandes, porque no se quiere pelear. A diferencia, pues sabemos que Argentina es un país exportador y lo que quieren es romper su contrato e irse a buscar una mejor oportunidad, ¿no? De salario, esa es la realidad. Entonces, aquí con esto que pasó, Jorge, nosotros no nos queda otra alternativa más que empezar a buscar. Nosotros somos parte de FIPRO, de esta Federación Internacional de Asociaciones y Sindicatos, que también está, por ejemplo, agremiados argentinos. Entonces no nos deja otra posibilidad más que ir a buscar otras instancias que nos corresponden, ¿no? Que FIFA y que FIFA vea lo que realmente está pasando en México, porque hoy hablan, si ustedes se fijan bien, hoy hablan ellos de un rescate financiero. Hablan de que no están quitando el ascenso, simplemente lo van a suspender 6 años. Es decir, lo estás quitando, pero lo estás quitando de una manera que no se vea que estás quitando el ascenso, ¿sí me explico? Entonces hoy en México, en este momento, no tomaron en cuenta al futbolista. Entonces ese es el fastidio, es el enojo en general de que buscaron el momento para hacerlo. Y eso es lo que duele, ¿no? Esa es la parte que ocurrimos a ellos. Ojalá que se pudiera regresar, por supuesto nos encantaría. Sabemos que ya tomaron una decisión y sabemos que en sus estatutos lo lograron hacer con sus votaciones y todo. Pero más allá de eso, porque creo que ya es momento también de alzar la voz, de que sepan lo que realmente está pasando en nuestro país, en nuestro fútbol, de que no se les tome en cuenta como FIFA en sus directrices manda, ¿no? Que se tienen que tomar las cosas consensuadas. Y hoy la realidad, ustedes, el resultado ahí está, ¿no? Una decisión donde no les importó el futbolista.
¿Sabe una cosa? Me encanta el tono de voz con el que estás hablando. Estás enojado. Y eso es muy importante. Hay momentos que uno puede negociar, hay momentos que uno tiene que patear el tablero. Y me parece que lo estás haciendo, Álvaro, y eso está bien. ¿Mantienes todavía algunas pláticas con los directivos de ida y vuelta por esta situación o ya te cerraron la puerta y no te queda más ahora que buscarlo a través de lo civil y lo legal?
Y lo legal.
Mira, yo con Enrique Bonilla sí habíamos tenido alguna comunicación. Después de esta situación ya no hemos tenido comunicación. En el tema del presidente de la federación, que incluso yo vi la entrevista que ustedes le hicieron hace poco, no tengo comunicación con él desde hace más de un año, imagínense. No sé qué está pasando, no sé por qué hicieron esta situación con el tema de Veracruz. Recuerdan que hubo un tema con el equipo de Veracruz, que chocamos muy fuerte con la federación y la liga, pues al final dependiendo de los derechos de los futbolistas. Hoy, si se han fijado, el presidente de la federación no ha salido a hablar. Incluso a Diego le comentaba, ¿no? Hoy ustedes, fíjense que no ha salido a hablar el presidente de la federación. Hoy no sabemos qué está pasando realmente. Hoy tomaron una decisión sin consultar. Y por supuesto, esto duele y duele mucho, porque al final es un tema, como lo pusimos en esta carta, un tema más laboral y de derecho humano. Hoy tendríamos, por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿no? Hablando de Argentina, suspenden la liga, suspenden el ascenso y el descenso, y a lo mejor van a suspender el descenso, pero sí van a poder hacer el ascenso. Y eso es lo que se buscaba en México. Oye, está bien, si no quieres que desciendan, está perfecto, pero tienes que dejar ascender clubes. Y ese es el tema que hoy verdaderamente tocaron a lo más sagrado. Hoy tocaron un tema humano, un tema de un futbolista que hoy necesitaba que hoy la federación dijera, vamos a ayudar como en Inglaterra, en otros lados, económicamente vamos a buscar la manera de salir todos adelante. Y yo la realidad que tenemos es que pareciera que nuestro país, nuestro fútbol, hoy el futbolista no está unido. Hoy el directivo tampoco está unido. Entonces hoy estamos buscando a cada quien lo suyo, si me estoy explicando, y dicen, oye, es que esto es un tema económico, es que queremos fusionarnos con la MLS. Entonces, si esto es un tema meramente económico, pues está pasando lo que está pasando. Y hoy sí nos sentimos muy agraviados, y esa es una realidad, ver a las esposas de los compañeros, ver a sus hijos, es una situación bien difícil que creo que no lo merece el fútbol mexicano. Esa es una realidad. Hoy gozamos de un fútbol que genera mucho dinero, que me parece que a nivel internacional es muy bien reconocido, pero hoy pareciera que no tenemos ese fútbol. Y hoy pareciera que van a hacer las cosas a la manera que ellos quieran. Entonces, nosotros recurriremos hasta donde tengamos que recurrir conforme al derecho.
A ver, te siento también frustrado de tus propios compañeros, colegas, no encuentras el respaldo, sí seguramente de los muchachos de esa segunda división, pero aquellos que están muy cómodos en la primera división no se ofrecen para ir al frente de batalla. Yo provengo de un país donde justamente no hace mucho hubo una turbulencia enorme y los que fueron al frente fueron los Lugano, los Godín, los José Jiménez, los Luis Suárez, los Cavani. Y esos fueron los que pusieron la cara y fueron al frente por el resto de los muchachos. No has ¿Estás frustrado y sientes que has fracasado en persuadir a aquellos que tienen fuerza para que te ayuden en la lucha?
Sí, mira, Jorge, nosotros cuando nos independizamos de esta asociación fue presentada con ellos, con el Chicharito, con Guardado, con Memo Ochoa. Precisamente se presentó con ellos para que esto agarre fuerza, por supuesto que vean los jóvenes que se tienen que empezar a meter, y esta asociación es precisamente para este tipo de divisiones, no para ellos, ¿no? Desgraciadamente, claro, claro. En esta situación, Jorge, y esto de la mutual uruguaya, lo tengo clarito porque hablo también mucho con ellos, y obviamente ellos pelean mucho el tema de su derecho de imagen en la selección, y ahora le reparten un dinero a los jugadores que más lo necesitan. La verdad que es increíble y es envidiable, ¿no? Su solidaridad y su apoyo que tienen para los jugadores. En esta ocasión, Jorge, este es un tema que no podemos hacer nada físicamente, ¿me explico? ¿Por qué tendríamos que haber hecho una asamblea y en esa asamblea tomar una decisión sobre esto? Oye, si ellos quieren quitar esto, entonces nosotros vamos a buscar esto. Desgraciadamente hoy ni siquiera sabemos cuándo va a regresar el fútbol, si va a regresar, si vamos a regresar sanos. Es por eso siempre hablo yo de que la situación que hoy se hizo con alevosía y ventaja. Esa es una realidad, claro. Pero por supuesto, Jorge, que hoy a los 3 años que tenemos avanzado, pero claro que te queremos tener en algún momento en la fuerza que tiene la Mutual Uruguaya, la Gremial Argentino, en España. Claro que nos falta mucho camino y eso lo entendemos. Hoy no tenemos la fuerza que tienen ellos y hay que ser sincero en esto. Nos falta mucho camino, pero hoy, Jorge, es lo que es increíble. Hoy, a los 3 años de esta asociación, ha hecho lo que no hicieron las generaciones pasadas. Y siempre lo toco, es increíble que las generaciones pasadas no les importaran estas, ¿no? Es decir, yo me pongo a ver los demás asociaciones, los sindicatos, donde sus jugadores en los años 60, en los años 70, todos se unían y buscaron precisamente para qué. Para que las generaciones tuvieran cómo tener un respaldo. Pues hoy nosotros, pues claro que existe una de repente, tú, si te fijas, hay jugadores que a lo mejor el máximo ídolo de nuestro fútbol mexicano apoyaba más a los españoles que buscar hacer un referente en una asociación en México, o un sindicato, ¿no? Como le quieras llamar. Pues claro que existen muchas cosas que nos falta mucho camino, Jorge, por supuesto, pero en este momento creo que sí fue un golpe duro para nosotros, porque desgraciadamente a todos nos agarraron con las manos atadas, eso es una realidad, y sabían perfectamente que físicamente no podíamos hacer nada.
Bueno, Hernán.
Le piden a la FIFA que analice, que investigue la situación que está pasando en México.
Mira, te platico, qué bueno que me haces esta pregunta. Fíjate que yo a Sergio Marchi, a Pandolfi, también lo conozco porque pertenecemos a FIFA, pero yo tengo, incluso en alguna ocasión hace 8 años, hoy precisamente me salió una foto ya de Argentina, hace 8 años los visité. He visitado a Gremiados, he visitado a FIFA Chile, a la Mutual Uruguaya, a los colombianos, como esta, para estudiar bien cómo se manejaban diferentes asociaciones y sindicatos. El tema de esto fue que él dio una entrevista, ¿sí?, y se metió a un tema que él no tenía de conocimiento. Después nos enteramos, y te lo digo porque después nos enteramos que fue por medio de un exdirectivo que le marcó a Sergio Marchi para que hablara de México. Pero eso no es lo grave del asunto. El tema es que yo personalmente le mandamos un mail y le dijimos: oye, Sergio, antes de que tú declares algo, primero creo que la persona indicada a la que te tienes que marcar es a mí, para decirte lo que la realidad que está pasando, y si nos quieres apoyar, bienvenido, pero yo no puedo hablar de agremiados, no puedo hablar, por ejemplo, que salió ayer, que Independiente le deben 6 meses o 5 meses de salario. Yo no puedo mandar una entrevista a decir: hoy les voy a decir a los jugadores argentinos cómo meter una controversia y lo voy a llevar a FIFA. Creo que las formas en que lo hicieron, tuvimos una plática, y eso se los quiero comentar, tuve una llamada ese día en la noche. La verdad, nos peleamos muy fuerte porque fue una falta de respeto lo que hizo Sergio. Y posterior a eso, y lo quiero ser muy sincero, después este mismo directivo, habló con Sergio Marchi, habló con varios jugadores del ascenso, diciéndoles que él nos iba a ayudar a poder formar un sindicato fuerte como lo tienen en Argentina. Imagínense la gravedad del que lo está diciendo. Y eso me lo contaron los jugadores. Entonces, creo que las formas no fueron las correctas, y me extraño muchísimo de Sergio y de Pandolfi, que son fuertes. Pues son tipos que han peleado muchísimos años por su gremio, ¿no? Y yo los respeto y siempre los pongo de ejemplo. Pero creo que en esta ocasión se equivocaron en esa parte, porque no fue la manera adecuada de querer sacar un apoyo. Porque al final del día, pues hoy, si falla caso, si yo mando una carta hablando por los jugadores argentinos, ¿no? Entonces ese fue el tema, pero sí, qué bueno que me preguntaste y te lo aclaro.
Claro. Y una segunda pregunta de mi parte. ¿Hugo Sánchez y Rafa Márquez te han decepcionado al no sumarse al sindicato?
El primero no, al contrario. Rafa fue uno de los fundadores en esto. Lo que pasa con Rafa fue que ustedes supieron que tuvo un problema personal con el departamento del Tesoro en Estados Unidos, ¿no? Entonces, a raíz de que pasó eso, Rafa se empezó a alejar mucho del fútbol, se empezó a alejar. Tengo comunicación constante. Pero él ahorita está arreglando su problema en Estados Unidos y obviamente él se ha intentado hacer a un lado, ¿no?, en esta parte. Desgraciadamente, pues bueno, yo también lo entiendo en esa parte, pero él es uno de los fundadores de esta asociación como tal. Del otro personaje, si hablas de Hugo Sánchez, claro que estamos muy decepcionados. Hoy te puedo decir que en el fútbol mexicano tenemos ídolos, pero no tenemos referentes. Esa es una realidad. Hoy estas generaciones, y como lo he dicho en muchas ocasiones, que estamos pagando lo que las generaciones pasadas no hicieron. Hoy estamos iniciando algo que esperemos dejar un legado a las generaciones, porque esto no se trata de mandar una carta a FIFA, se trata de trabajar y dejar un legado para las nuevas generaciones, ¿no? Que puedan estar mejor representados, que puedan tener más fuerza y que de aquí a 10 años se vea una asociación fuerte, rigurosa y que se tome en cuenta para este tipo de decisiones. Pero eso es lo que te puedo decir al respecto de estos dos personajes.
Muy bien.
Del 7 de octubre del 2017, tenían un lado alta, 8 a Corona, Chicharito. Voy a dejar a Carlos Salcido afuera porque está ahorita con el tema como presidente del Balompié Mexicano y uno sabe que está metido en el tema de ver cómo se reactiva esto. ¿Alguno de ellos te ha llamado por teléfono?
A raíz de lo del ascenso, te ha dicho, Álvaro, cuenta conmigo, necesitas que me ponga en redes sociales. Porque yo entiendo que tú no quieras hablar mal de algún compañero que te acompañó en ese momento.
Pero hoy es un día para que aparezcan estas referencias.
Indudablemente, voy a decir, ahorita estando encerrados, ¿no? Con esta pandemia, físicamente no se puede hacer mucho, vuelvo a insistir, y quizá quisiéramos muchos que salieran en redes sociales o que dieran entrevistas y que buscara, ¿no?, la manera de hacer más ruido, de buscar que todos están unidos. Hay muchos jugadores, entre ellos, por ejemplo, yo te puedo poner prácticamente ayer hablo con Corona, con Oribe, por frente a algunos ejemplos, ¿no? Pero bueno, los otros casos que están fuera del país no hablo tan seguido, pero tenemos el apoyo. Aquí lo importante de esto es que no se trata, vuelvo a insistir, solamente de esta situación ahorita del ascenso, sino lo que queremos buscar es que de una vez por todas sí tomen en cuenta al futbolista. Entonces tenemos que buscar algo en común. Es decir, vuelvo a insistir, los grandes gremios en el mundo tuvieron que buscar algo en común, que es respetar los derechos. Hoy se gozan de un convenio colectivo. ¿Y ese convenio colectivo qué te ayuda? A que este tipo de situaciones las pelees colectivamente, ¿me explico? Por supuesto, vuelvo a insistir, pero hay muchas cosas que se tienen que mejorar, hay muchas cosas que recién a nuestros 3 años tenemos que aprender, tenemos que trabajarlas, tenemos que hacer mucha conciencia en los futbolistas, pero vuelvo a insistir, no solamente son esos mexicanos que me nombras, sino también la gente que viene del extranjero. Entonces también es muy fácil llegar a acomodarte en un país y no querer hablar. O sea, yo creo que es algo general, es algo que México tenemos que buscar, porque tenemos todas las piezas, es un fútbol rico, es un fútbol reconocido internacionalmente, pero creo que es un fútbol que le falta esa esencia, ¿no? Hablamos de un 5º partido y metes 10 extranjeros en el cuadro titular. Entonces, creo que hay muchas cosas que en México se tienen que mejorar. Vuelvo a insistir, ojalá que pronto podamos decir que tenemos una fuerza como la tienen en los grandes gremios, pero por supuesto que hay jugadores que te van a apoyar más, otros que te van a apoyar menos. Eso es indudable, ¿no? Y no es que tengan que hablar bien o mal de un futbolista. Simple y sencillamente esto es un tema de solidaridad, es un tema de sentido común. Y hay jugadores que quieren apoyar, bienvenidos. El que no quiera, pues bueno, en alguna ocasión va a necesitar la ayuda, ¿no? Porque esto es así. Entonces esperemos, vuelvo a insistir, encontrar ese convenio colectivo que ya nos ayuda a protegernos de todas estas cosas que están pasando en el fútbol mexicano.
A ver, es entendible que presencialmente es difícil hacer cosas, pero hoy la tecnología, Álvaro, le permite al Chicharito, a Carlos Vela, a Andrés Guardado, al Cepillo, hacer una aparición a través de redes sociales o programas como este y dejar saber su posición al respecto. A mí me parece que hacen un poco como la avestruz y están escondiendo la cabeza. Esa es la verdad, y muchachos, es el momento. Sin embargo, yo no es que vaya a defender a Hugo Sánchez. Yo creo que el momento de haber hecho algo de Hugo Sánchez ya pasó. Él está ahora en una etapa diferente de su vida. Pero estos jugadores, inclusive Rafa Márquez, que recién terminó, son los que tienen que dar la cara. Porque la voz del Chicharito hoy tiene más fuerza que la voz de cualquier otro jugador. Esa es la verdad. Y ellos económicamente están salvados. Ellos, si no lo hacen hoy, cuando económicamente están salvados, ¿quién lo va a hacer? Y lo de los extranjeros, de acuerdo también, ¿eh? Los extranjeros tienen que ser más protagonistas del sindicato. Tienen, porque se defienden a ellos, pero defienden a sus colegas. A ver, ¿dónde está la situación hoy en día? La carta que se envió a la FIFA, yo decía ayer, Álvaro, que aquí, porque como todo, ¿no? Se necesita mucha fuerza y aquí se necesita de un bufete de abogados que esté acostumbrado a lidiar con este tipo de situaciones y con la FIFA. Digo, pueden haber abogados muy buenos, pero que no tienen experiencia en este tipo de casos para ir a pelear con la FIFA y en un supuesto caso con el mismo TAS. ¿Cuál es la realidad hoy? ¿Qué es lo que esperan ustedes? ¿Por dónde se mantiene la esperanza, si es que hay alguna? Danos el panorama.
Sí, no, primero lo que me dices, claro, los futbolistas, hablo otra vez de la conciencia que tenemos que tener. Como bien lo dices tú, hay muchas cosas que parece que no te van a pasar y no te van a perjudicar, ¿no? Pero el legado que se tiene que dejar a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, claro que hay mucha conciencia y falta mucho trabajo, vuelvo a insistir. Hoy tenemos que buscar todo eso y buscar algo en común para que todos apoyemos y, vuelvo a decir, para que esto verdaderamente agarre fuerza y, por supuesto, que se valore y se respete los derechos, ¿no? En esta parte. Ahora, en la cuestión que hablas de la carta, simplemente esta carta fue un tema para, vuelvo a decir, para que FIFA, tocarle la puerta a FIFA, que vean la situación real que se está viviendo. Hoy la situación, esta carta que se mandó, no fue una carta hecha por nosotros, los jugadores como tal, tenemos... Nosotros tenemos nuestra gente jurídica que está muy bien preparada y, por supuesto, con el tema de FITPRO, que estas gentes que trabajan en Ámsterdam también tienen abogados preparados. Estos temas, como tú lo dices, Jorge, pues claro, ya empieza a tornarse en un tema jurídico y, pues bueno, vuelvo a decir, si el tema es tratar de llegar a acuerdos, ojalá que también tengan la apertura de aquel lado de que esto tiene que parar ya y que se tienen que buscar soluciones para nuestro fútbol mexicano. Esto es lo que te puedo decir hoy. Increíblemente, ¿no? Creo que es la primera vez, es la primera vez que hoy se toca las puertas de FIFA de los jugadores. Imagínate lo que te estoy hablando, ¿no? Entonces, hoy creo que...
Hay un tiempo establecido para que FIFA responda. Sí.
Mira, yo no te lo puedo decir como tal porque FIFA te puede responder con el tema del COVID, ¿no? Pero sí esperamos que esta semana tengamos una respuesta y ver la posibilidad de que se nos escuche. Con este tema de FIFPRO, que le toco mucho, este tema de FIFPRO, ellos hicieron esa carta con asesoría de ellos, ¿no? ¿Para qué? Para llegarles y empezar a conjuntamente que se escuche la voz del futbolista y que también ellos tomen cartas en el asunto y que vean la realidad que pasa en el fútbol mexicano. Es eso. Esto no es un tema de una demanda en el TAS, es un tema de FIFA. Eso es lo que nosotros estamos buscando hoy. Ya los panoramas para nosotros cambian. Hoy tenemos que buscar estos temas. Hasta que no intervenga FIFA, pues nosotros no te puedo decir que vamos a estar tranquilos. Hasta que FIFA intervenga, creo que ahí es donde nos vamos a poder sentar todas las partes con alguien internacional que sepa, que nos diga la situación, cómo se tiene que realizar y, por supuesto, el respeto que se tiene que tener a los jugadores, ¿no? De derechos humanos. Eso es lo que nosotros buscamos, cosa que nunca se había hecho. Y aprovechando esta parte, Jorge, yo lo que te puedo decir es que a partir de este momento nosotros ya no nos vamos a callar. Nosotros tenemos que sacar las cosas públicas. Hoy tenemos que entender todos que tenemos que buscar el derecho de los futbolistas. Y esto, en algún momento, no se llegara a dar bien y buscamos todas las alternativas, vamos a luchar hasta el final. Y si esto no se da, pues bueno, Jorge, seremos una página más en nuestro fútbol mexicano. Sí me explicó, pero hoy lo que te puedo decir es que vamos a luchar hasta el final, hasta donde nos dé, para que respeten los derechos de los futbolistas. Y hoy hay mucha conciencia de esta parte aquí y esperemos lograrlo pronto, ¿no? Porque es muy importante para un fútbol mexicano que es muy alegre y ojalá lo podamos lograr. Pues.
Ojalá que sí, Álvaro. Acá tenemos las puertas abiertas siempre para que ustedes dejen saber sus posturas, sus inquietudes. Nos gusta también hablar con la otra parte. Por ejemplo, Enrique Bonilla con nosotros no habla, lo hemos intentado hasta el cansancio y jamás nos atiende al teléfono. Jan de Luisa sí lo hizo en esa oportunidad, no sé cuándo volverá a platicar con nosotros. Dos cosas te quiero decir. Primero, yo debo reconocerle la habilidad del directivo del fútbol mexicano. Yo no sé cómo hacen, pero siempre caen bien parados. Miremos lo que pasó con el FIFA Gate y parece que en México todo ha estado perfectamente bien y no pasa nada. Eso por un lado. Lo otro que te quiero decir es que la impresión que tenemos, y creo que aquí se suman mis compañeros también, que FIFPro, sin tener información suficiente, trabaja más para el fútbol europeo que para el fútbol que más lo necesita, que es el fútbol de América, de Asia y de África. Pero ojalá que estemos equivocados y que FIFPro se meta a la cama con ustedes y que la peleen también y con el conocimiento que tiene y de repente más recursos puedan ponerle lo que a ustedes les puede faltar, que es eso, recursos, para pelear esto hasta lo último. El deseo de éxito, Álvaro, y nuevamente las cosas quedan claras y aquí estamos abiertos. Cuando la luz esté encendida y la puerta entreabierta, te metes nomás, ¿eh?
Hombre, muchas gracias y sí, estoy de acuerdo contigo que hay muchas cosas que se tienen que abrir, que hoy, si ustedes se dan cuenta, hoy se levanta la voz en el fútbol mexicano. Antes no podían ni levantar la voz el fútbol mexicano, y tiene toda la razón. Hoy tenemos unos directivos que son bastante astutos, que han hecho un negocio impresionante a nivel mundial, y precisamente lo que nosotros queremos es que se tome en cuenta el futbolista para que haya un equilibrio en nuestro fútbol mexicano. Eso es lo que le hace falta. Yo les agradezco mucho también los minutos que me dieron. La verdad es que es un tema triste, difícil, pero que vamos a luchar hasta donde tengamos que luchar. Hoy me toca a mí estar al frente. Esperemos lograr algo importante para nuestro fútbol y proteger mejor a los futbolistas en México. Este es el deseo que nosotros tenemos. No se trata de perjudicar al fútbol, sino simplemente darle el valor que merecen a nuestros futbolistas.
Álvaro, me estoy acordando que no hace mucho los árbitros hicieron una huelga. Hoy desapareció esa organización arbitral que había. Los desaparecieron. ¿Qué hicieron? No sé, pero los borraron de un plumazo. O sea, el directivo del fútbol mexicano es tremendo. Son tigres de verdad, ¿eh?
Sí, no, fíjate que hoy precisamente hoy tuve una conversación con Armando Archundia, no sé si se acuerdan de él, este árbitro.
Sí, claro, sí, claro.
Y justamente nos platicó esta parte de que, pues obviamente, a la llegada de este nuevo presidente de la federación, precisamente uno de los casos fue empezar a borrar a los que iniciaron esta huelga, ¿no? Y esta huelga que lograron hacer. Y lo fueron borrando y los nuevos árbitros que se pusieron al frente, pues dijeron, yo ya no quiero seguir, y desapareció la asociación. Esto es indudable, como tú lo dices. Lo que no está dentro de mi entorno, pues lo tengo que borrar. Vuelvo a insistir, claro, acá claro. Nosotros estamos en la disposición de llegar a arreglos, pero nosotros no vamos a permitir que nos pisoteen más. Si ellos tienen otras alternativas y esto jurídicamente, porque sabemos que son muy poderosos, pues pueden estar en todo su derecho de hacerlo, pero nosotros nos vamos a defender. Eso es lo que yo sí te puedo decir, porque como tú bien lo dices, pasan las décadas, y la realidad es que hoy, yo que soy futbolista también, no había pasado un cambio tan radical en perjuicio de los futbolistas como hasta ahorita. Entonces, pues tenemos que luchar hasta el final, como te lo dije, y esperemos realmente que se valore más al futbolista. Pero claro que es una situación bien, bien complicada, claro que sí.
Un abrazo, gracias Álvaro, hasta cualquier momento,
Muchas gracias, un saludo, que estén bien.
Gracias. El señor Álvaro Ortiz, gracias. Presidente entonces de la Asociación de Futbolistas Profesionales Mexicanos, en esta lucha hoy por los más desprotegidos, que son los futbolistas de la segunda división, que con el coronavirus, como todo el mundo, y ganando un salario casi básico, de repente tenían para comer un plato de frijoles y los directivos vinieron, le sacaron el plato de frijoles y lo tiraron. Nos vamos a la pausa, nos metemos en otros temas, vamos a ir a Londres para hablar con Edu Fernández Abascal. ¿Se vuelve a jugar en Inglaterra o no? En un ratito nomás, volvemos. Muy bien, el happy birthday para Raúl Jiménez entonces, 29 años. A ver, siempre hablábamos, Raúl Jiménez, a un grande de España, ya 29 años está a punto de dar vuelta el codo, y eso a los clubes, los clubes importantes los enfría un poco, ¿no? A no ser que el negocio sea muy bueno para el comprador en cuanto a la inversión económica que tiene que hacer, ya un jugador a los 29 años está allí, ¿no? En el codo.
Sí, de acuerdo, claro, lo contempla, lo ponen sobre la mesa a la hora de contratar a un futbolista. El momento de él es espectacular, pero la edad le va a jugar en contra en este sentido. ¿Cómo pasan los años si uno recuerda tan joven en América? Lo que pasa es que desperdició, entre comillas, viejo, ¿no? Muchos años entre Portugal y España, especialmente Portugal. Y sí, así es, Ramos, así es. Pero bueno, nuestro caso es diferente, ¿no? Somos como los vinos nosotros. Cuanto más años, mejor.
Bueno,
me gustó lo que dijo Álvaro Ortiz, ¿eh?
Lo
me gustó,
enojado,
buenos conceptos. Y
está re enojado, está re enojado. Me encantó.
Sí. Está enojado y muestra personalidad, que eso me gusta. Un tipo que esté a la cabeza en un sindicato de jugadores tiene que tener personalidad. Empecé a cambiar ese concepto que tenía, que estaba tan ligado a la Federación Mexicana. Entiendo lo de los derechos de formación, que es una manera de, bueno, algo tenemos que recibir. Entonces, un dinero que reciben a través de la imagen del futbolista.
Derechos de imagen.
Bueno, está bien. Derecho de imagen, no derecho de formación, derecho de imagen. Los derechos de imagen, que es algo que es un valor que tiene el futbolista. Entonces, ¿por qué la federación, la liga, tiene que llevarse todo el dinero? Parte tiene que ir para este sindicato. Pero está bien, tiene las cosas claras y lo lucha. La sensación es que está bastante solo en esto. Quizás con los años, como dices, es muy reciente esto, solo 3 años. Con los años quizás la gente se vaya acercando y comiencen a creer en el sindicato, porque México lo necesita.
Sí, dos cositas. Cuando se estaba despidiendo, me gustó lo que dijo, que iban a llegar hasta el final, porque él siente que o pasan desapercibidos, como han pasado todos los demás movimientos, o hacen algo. Y yo creo que eso es lo correcto. O sea, ya se ha escuchado demasiado ruido que el futbolista que hace algo, que Rafa Márquez, que sí, que no, pero no terminan de lograr nada. O sea, pareciera que él estuviese entregado con la causa. Y más allá que no le quiso tirar ni a Chicharito, ni a Chaco, ni a Oribe, etcétera, sí se ve muy solo. Es decir, aquella foto que hacíamos referencia no representa la realidad. Los quiso justificar diciendo que no pueden salir de su casa, etcétera, pero cuando el Chicharito quiere hablar, habla con Sergio, claro, y le dice que se sintió el mejor jugador del mundo por 10 minutos o por 5 minutos. Entonces también puede hablar del tema del ascenso.
José, usted.
También, porque dejó bien claro que son un ente independiente, que nosotros, y yo me sumo, yo también tenía la sensación que no tenían independencia, que no tenían libertad para actuar. Hoy él aclaró el tema, fue enérgico en sus declaraciones, y sí, es una lástima. Recién mostraba a Raúl Alonso Jiménez, que está celebrando su cumpleaños número 29, uno más que se ha quedado callado, uno más de tantos futbolistas que está dejando morir a sus colegas, y digo morir en sentido
figurado.
Carlos Vela tiene un hermano, Alejandro Vela, uno de los damnificados. Digo, si cuando su hermano se está quedando sin trabajo, si cuando a su hermano le están pasando por encima y aún así usted no se pronuncia de manera mucho más vehemente, o sea, ¿qué más puede pasar, no? Una pena. Yo valoro que Álvaro Ortiz por lo menos da la cara. Y es una lástima que los pesos pesados lo estén dejando solo. En el tema de Rafa Márquez, entiendo perfectamente que por la situación que él vivió de manera personal no pueda ser el presidente de este gremio, pero también debería de declarar, ¿no? Y mostrar el apoyo para Álvaro Ortiz y para el gremio de futbolistas en México.
Y reitero lo que dije de Hugo Sánchez. Él dice en su momento que intentó y que no lo acompañaron. Pero más allá de si intentó o no intentó, si lo hizo bien o no lo hizo bien...
No hizo nada.
Hoy Hugo Sánchez está en otra etapa de su vida. Ya no vive en México. Claro. Él vive aquí en Estados Unidos. Y ya fue lo de Hugo Sánchez.
Igual puede sumar, ¿eh?
Pero tendría que haber hecho. Exactamente. Algo podría sumar.
Puede poner su cara.
Son muy fríos.
No le importó. Pensó en él mismo. No hizo, fue muy egoísta. No quiso hacer absolutamente nada. Era una persona que tendría que haber tomado en algún momento cierto control. Pero bueno, pagar el pasaje.
Y para los
creo que quería pagar el presidente del sindicato de España.
Los Vela, los Jonathan dos Santos, todo en un futuro se va a decir lo
los
mismo
Gio.
Que se dice de Hugo Sánchez, ¿no? Tienen la oportunidad.
Sí, claro.
Lo que dijo Álvaro Ortiz de los extranjeros que llegan a México, muy bueno también, ¿eh? Muy bueno.
Sí,
de acuerdo,
sí, claro que tienen que.
Para que
viven
hablen.
Y le pagan en México, por lo tanto. Y vienen con la experiencia de países que el sindicalismo es muy fuerte. Tienen que volcar esa experiencia ahí adentro, tratar de hablar con sus compañeros y hacer el trabajo chiquito ese de comerles el oído, sí, de lo importante que es defender a la familia del futbolista. Porque no es defender solo al individuo, es a toda su familia. Vamos a la pausa, nos vamos a Londres en un ratito. Hay más en Jorge Ramos y su banda.
Participe en la encuesta del día. ¿Cuál de estas selecciones fue mejor? ¿La selección de Uruguay 50 o la alemana que arrasó en el 2014? Por un lado, los goles de Gigi y Schiaffino. Por el otro, Müller y compañía. Unos enmudecieron al Maracaná. Otros marcaron la historia del fútbol moderno. Ayúdenos a encontrar a la mejor selección de la historia. Participe en Twitter votando en la encuesta ESPN-Jorge Ramos.
Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Y bueno, llegó el momento de buscar al primer finalista de esta encuesta que estamos haciendo. Estamos llegando casi al final. Mañana se juega la segunda semifinal, perdón, el jueves se juega la segunda semifinal entre Uruguay y Francia, no, Uruguay y Alemania, pero hoy tenemos al primer finalista, Argentina frente a Francia, Argentina 86, Francia 1998. Pereira, you take it away.
Perfecto, bueno, lo decía, la gente votó a favor de Argentina, Argentina 86, el primer punto es para la selección aquella que conducía tácticamente y técnicamente Carlos Salvador Bilardo, que tenía a Maradona, por supuesto, como el líder dentro del campo de juego y hasta fuera del mismo, ¿no? O sea que 1-0 para Argentina. ¿Alguien quiere votar primero? ¿Alguien quiere votar último? Vamos a ser claros, vamos a votar los siete, incluyendo, sí, por supuesto,
o sea, hoy no está
a Diego y a Elmer Polanco. Van a votar los siete. Si por alguna razón llegamos a los 4 votos en el día de hoy, por supuesto, ya no va a ser necesario el voto de Polanco y el voto de Diego Cora.
Aclaro, yo voy a votar primero.
Para que después no comiencen con las especulaciones, algunas baratas, como la del señor José del Valle del otro día. Perfecto, usted primero, vamos con Jorge Ramos.
No voy a estar especulando ya de estas elecciones, yo ya hablé, yo doy mi voto a Argentina.
Perfecto, Argentina 2-0. Muy bien.
Lo maté. Porque. A ver, perdone. ¿El público ya votó por Argentina?
Sí.
Sí, lo acabo de decir. ¿Usted escucha o no escucha?
No lo entendí.
Sí, pero Argentina va 2-0. Sí, Carolina, José.
Yo voy con Argentina. Argentina 86 para el 3-0. Un equipo que marcó época, un mundial que marcó época, un jugador del cual se sigue hablando, Diego Armando Maradona.
Argentina fue la mejor selección, o sea, enfrentó a 4 campeones del mundo: a Italia, a Uruguay, a Inglaterra, a Alemania. Francia tuvo una fase de grupos facilísima con Arabia Saudita, con Sudáfrica. En el camino Paraguay, Croacia.
O sea, todo eso lo dijimos, ¿para qué perdemos tiempo?
Maradona marcó un gol con la mano. Yo sí soy congruente y consistente. Yo no cambio como los panqueques. Mi voto es para Francia, 1998, por ese asterisco de la mano.
Oh. Perfecto. Yo creo que hay que poner todo sobre la mesa cuando uno termina votando, ¿no? Y acá yo pongo todo sobre la mesa. Lo que mostraron futbolísticamente. Y Francia tuvo una ventaja que no tuvo Argentina. Francia fue local. Argentina no fue local. Francia ganó en penales una instancia contra Italia. Argentina nunca tuvo que recurrir a penales. Por eso que lo de la mano en este caso termina siendo secundario. Cosas mucho más importantes como la localía en 7 partidos. Argentina. Argentina 4-1. Acá terminó. Argentina 86. Primer finalista. Mañana frente a Alemania. El jueves. Frente a Alemania o frente a Uruguay. La gente puede comenzar a votar.
La verdad es que a mí
Uruguay
50
o Alemania 14.
Clásico rioplatense.
Diego y Polanco, gracias por participar. Argentina 86, finalista.
Volvemos.
De nueva cuenta, saludos de Pilar Pérez con más información del mundo deportivo. Hay buenas noticias para los amantes de la pelota caliente, porque a partir de este 5 de mayo, ESPN tiene la acción en vivo del béisbol coreano 6 días a la semana. Todo esto tras convertirnos en la casa en idioma inglés de la KBO League, la liga deportiva más popular de Corea del Sur, para la transmisión en exclusiva de sus juegos en los Estados Unidos. El arranque de su temporada regular se dio en la madrugada de este martes en el enfrentamiento entre los NC Dinos y los Samsung Lions. Habrá un juego por día y para los que se preocupan por los horarios, ESPN lo tiene todo bajo control. Transmitirá de 2 a 3 repeticiones a lo largo de la jornada para quien no pueda sintonizar los juegos en vivo. Los analistas, comentaristas y reporteros trabajarán de manera remota cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, mientras que los jugadores tendrán prohibido escupir en el diamante y chocar las manos. Además, los umpires estarán obligados a usar mascarillas protectoras y guantes. Los juegos, obviamente, serán a puerta cerrada y los equipos mantendrán los monitoreos de temperatura corporal o cualquier síntoma antes de entrar a los estadios y una vez dentro de ellos, tanto en los jugadores como en los managers y coaches, además de continuar con el protocolo de hacer pruebas regularmente para evitar cualquier tipo de contagio del COVID-19. Así que disfrutemos el Play Bowl. Continuamos con más en Jorge Ramos y su banda.
Muy bien, estamos de regreso y nos vamos ahora sí hacia Londres. Allí está un hombre conocido por tintes de muy buen periodista, el señor Edu Fernández Abascal, a quien ya saludamos, le damos la bienvenida. Y la verdad que en esta bienvenida estoy sumamente preocupado y quiero, a ver, espero que él me pueda aclarar, porque hoy escuché algo que de producirse sería calamitoso. En busca de meter más partidos en menos días, queriendo regresar la Premier, porque hay en juego más de $1 billón, estarían pensando en reducir los tiempos de juego de 45, no sé, a 30 cada uno, jugar en lugar de 90 minutos, 60 minutos, los minutos no lo sé, me los imagino, no creo que vayan a reducir 5 minutos, si van a reducir de 10 a 15 claro. minutos, van a reducir, ¿no, verdad? 30 y 30, y esto lo proponen los propios jugadores, son los que proponen esto como forma de reducir los tiempos de juego para el tema lesiones, además de que se harían los 5 cambios. Todo esto tiene que ser aprobado por el International Board. Así que vamos a ver qué nos dice, si es que tiene información, el señor Fernández Abascal. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Jorge? Cuando has dicho lo de tintes, pensé que ibas a decir por el pelo, porque la verdad que nos hace falta ya pasar por la peluquería. Y lo comentabas del fútbol y de las sustituciones, sí que Gordon Taylor, el director ejecutivo de la Asociación de Futbolistas, que es más o menos lo que es el sindicato de los jugadores, ha reconocido que uno de los puntos a debate que se están discutiendo es esa posibilidad, que es la de reducir los partidos de fútbol y en vez de 90 minutos, pues que se jueguen, como dices, 60, 70, 80. No hay una medida todavía determinada, pero es una de las posibilidades. Y es una de las posibilidades que se va a estudiar en la próxima reunión de la Premier League con los clubes de la Premier y los clubes de la Championship, y en la que también estará la Asociación de Jugadores. Esa reunión, en principio, iba a tener lugar este viernes, pero me dicen que se podría retrasar unos días y celebrar el próximo lunes, porque la idea inicial era que Boris Johnson, el primer ministro británico, hablase el jueves y contase un poco cuáles eran los planes de desescalada de Reino Unido, cómo se va a salir de esta crisis. Y al final Boris Johnson ha retrasado su comparecencia para el domingo, por lo que la Premier League está meditando ahora hacer su reunión el lunes y debatir, entre otras cosas, lo que decías, reducir los 90 minutos de los partidos y también meter 5 cambios en lugar de 3 en los encuentros. De momento, a debate, nada decidido.
Son 92 los partidos que faltan por jugarse. ¿En cuánto tiempo, en caso de que se reanude la Premier, se jugarían esos partidos, Edu?
Bueno, va a depender un poco de cuándo se pueda reanudar la competición. El escenario ideal en el que trabaja la Premier League es poder hacer los entrenamientos, la pretemporada, entre el 18 de mayo y principios de junio. Empezar o reanudar la competición allá por el 6-8 de junio y acabar la temporada a finales de julio, porque también hay que meter la Champions League, aunque en el caso de los ingleses casi seguro que solo le va a afectar al Manchester City, y la FA Cup, que todavía estaban en cuartos de final. Entonces, más o menos se querrían hacer esas 9 jornadas en poco menos de mes y medio.
Ya están entrenando algunos equipos, ¿no? Ya comienza a tomar forma la parte de acondicionamiento físico.
Muy pocos, ¿eh? En realidad son solo Tottenham, Arsenal, West Ham y Brighton, me parece que es, los 4 equipos que están entrenando o que han abierto su ciudad deportiva para que los jugadores acudan a ellas de manera voluntaria, porque aquí en Inglaterra el confinamiento no ha sido total, los ciudadanos pueden salir a la calle a correr, y hasta ahora pues los jugadores lo estaban haciendo así. Ahora lo que han facilitado estos clubes como Arsenal y Tottenham es que los jugadores, en vez de correr en la calle, lo hagan en las instalaciones. Hoy, por ejemplo, me contaba un amigo que se ha encontrado a Olivier Giroud, el delantero del Chelsea, corriendo en un parque, porque el Chelsea todavía no ha abierto su ciudad deportiva. Así que poco a poco van a empezar a entrenar, pero de momento muy light, y de hecho no todos los jugadores están de vuelta. Hay equipos como el Chelsea, que ya mandó a sus internacionales, los que habían decidido viajar a Brasil, por ejemplo, Willian o Marcos Alonso a España, los mandaron regresar el fin de semana para empezar cuanto antes los entrenamientos, pero el Manchester United, por ejemplo, no lo ha hecho hasta hoy, que ya está pidiendo a sus jugadores que regresen, y en el Manchester City me decían que también en los próximos días, entre hoy y mañana, van a empezar a venir los jugadores, y también el propio Pep Guardiola, que había ido a Barcelona a pasar el confinamiento.
Muy bien, Hernán.
Toda esta intención de que el fútbol regrese y apretarlo, condensarlo, ponerlo en pocos días, ¿es simple y exclusivamente por una cuestión económica? ¿Por la cuestión de no perder parte de lo que se ganaba por esta temporada por derechos televisivos?
Sí, desde luego. Es una cuestión para los clubes de la Premier League económica, porque hay más o menos 800 millones de libras en juego por derechos de televisión. Evidentemente van a perder lo que viene de ticketing, porque los partidos, si vuelve la Premier League, serían a puerta cerrada. Es, por tanto, económica, pero es también... desde el gobierno están empujando porque creen que sería un golpe anímico importante para la población. Creen que la ciudadanía británica pues está viviendo tiempos difíciles, porque todos lo están viviendo, y que la vuelta del fútbol ayudaría a que subiese un poco el espíritu. Y de hecho, una de las propuestas que también se van a estudiar en esa próxima reunión de la Premier es que el fútbol sea en abierto. Actualmente en Inglaterra, para ver los partidos tienes que hacerlo pagando. Pues está la posibilidad incluso de que se emitan por YouTube, para que todo el mundo tenga acceso a ellos y todo el mundo pueda disfrutar en estos momentos en los que hay tan poco disfrute.
Perdón, José.
También, Eduardo, se maneja la posibilidad que se juegue en canchas neutrales. ¿Y cuál es el objetivo de esto?
Sí, bueno, eso ya lo comentamos el otro día. A mí me dicen que si vuelve la Premier va a ser en cancha neutral, seguro. Ya hay 10 estadios elegidos.
Hay que escuchar.
Uno de ellos sería el de Wembley, y varios de la Premier League, incluso uno de la Championship está en esa posibilidad. Serían repartidos entre Londres y Manchester. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, ellos creen que así se evitarían las aglomeraciones. Uno de los partidos próximos, en el caso de regresar la Premier, es el Liverpool-Everton, el gran derbi de Liverpool, en el que además existiría la posibilidad de que el Liverpool se proclamase campeón de la Premier League. ¿Qué pasa? Si juegas ese partido en Liverpool, se monta la Mundial. Las calles llenas de gente. Si se juega en campo neutral, si ese partido se juega, por ejemplo, en Londres, yo creo que también los aficionados del Liverpool van a salir a las calles a celebrarlo, pero ellos creen que quizá haciéndolo en campo neutral pues sea un poco menos y se evite que vuelva a haber contagios, que es la gran preocupación. Y de hecho, respecto a esto, os digo que la Premier League quiere que vuelva al fútbol, los clubes quieren que vuelva al fútbol. El gobierno inglés quiere que vuelva al fútbol, pero cada vez más, con jugadores con los que estoy hablando en los últimos días, me dicen que ellos tienen muchas dudas porque no lo ven seguro. El propio Frank Lampard el otro día decía que no cree que sea necesario que los jugadores, todos los jugadores, sean sometidos a test cuando hay sanitarios que lo necesitan más que ellos, y hay bastantes dudas de respecto a los jugadores de si volver o no. Es algo que realmente ha pasado también en España, así que nos viene culebrón. Aquí está llegando todo un poco más tarde porque todo el tema del coronavirus ha llegado un poco más tarde que al resto de Europa.
A ver Edu, yo tengo información primero que los 6 equipos que hay en la tabla de posiciones con riesgo de descender no quieren que el torneo se reanude, quiere que el descenso se suspenda, y solamente les faltaría un voto de los 14 restantes para lograr el objetivo. Y si tienen que jugar en campo neutral, automáticamente ellos dicen que lo juegan, pero con el descenso cancelado, que no quieren entregar la posibilidad de la localía, que es lo que les da un empuje a ellos para buscar los puntos que se salven del descenso. ¿Es esto lo correcto?
Sí, la información es real, especialmente los equipos que están abajo, los 3 de descenso y los otros que están en la lucha, pues dicen, para asegurarnos que quiten el descenso y así todos contentos. Pero ¿qué pasa, Jorge? Que la Championship, la segunda división inglesa, hoy también ha hablado el presidente y dice que eso no sería justo porque ¿qué pasa con los 3 que ascenderían desde segunda división? 2 de ellos, el Leeds de Bielsa y el West Brom, que lo harían de manera automática porque lideran y son segundo clasificado actualmente en la Championship. Entonces, es complicado. Uno de los escenarios que se barajó o que se está todavía barajando es que en el caso de que no hubiese descensos, se produjesen igualmente 2 ascensos desde la Championship, del Leeds y del West Brom. Pero eso obligaría a una Premier League de 22 equipos y obligaría a un campeonato larguísimo en la próxima temporada, por lo que todavía está un poco todo en el aire, pero como dices, los equipos de abajo dicen no queremos descensos o por lo menos no jugar en campo neutral porque creen que jugar en campo neutral pues sería un poco, les afectaría, aunque yo creo que es más que nada una excusa para evitar el riesgo de poder descender de categoría.
José.
Sí, solo una cosa, ¿no? Como comentario, lo de 22 equipos en la Premier es inviable. Ya con 20 equipos, los equipos de la Premier son los que más actividad tienen porque tienen la FA Cup y la Copa de la Liga. Muchos de ellos terminan jugando Champions o UEFA Europa League. El calendario más comprimido del mundo en condiciones normales es el de la Premier. Y si a eso le sumamos 2 equipos más, olvídense, inviable. Jorge, tengo una pregunta que no tiene nada que ver con el coronavirus, así que no sé si ustedes todavía
perdón, para resumir entonces, sí. El tema del regreso del fútbol hay que esperar hasta el lunes, allí se sabría. ¿Y cuál es la actitud de las autoridades de la salud? Porque eso es fundamental, ¿no? Hoy leíamos en el Reino Unido, es el lugar donde hay más muertes ahora en Europa.
Efectivamente, pues por eso está todo parado, por eso el fútbol todavía no ha tomado decisión, porque las autoridades sanitarias no han hablado al respecto. Estamos esperando a que el domingo Boris Johnson, que es el primer ministro, pues después de haber debatido con las autoridades sanitarias, diga cómo vamos a empezar a salir de la desescalada, cómo se va a hacer cuándo van a volver los comercios, cuándo van a volver los colegios, cuándo va a volver todo y cuándo va a tener también la posibilidad de volver el fútbol. Y respecto a lo que planteaba del Valle, es cierto que la Premier League, el calendario es más exigente que en ninguna otra competición, pero en el caso de que se produjesen 2 ascensos y tuviésemos un campeonato de 22, probablemente se quitaría la Copa de la Liga, que no le interesa a nadie, es cierto, pero que da mucho dinero. Entonces, también por todos los lados hay complicaciones, Jorge.
Adelante, José.
Sí, Eduardo, hoy muchos medios de prensa especulan con la llegada de Pogba al Real Madrid, 70 millones de euros. ¿Hay conversaciones reales, Eduardo, o es nada más especulación y humo?
Bueno, es lo mismo de cada verano. El pasado verano nos lo pasamos todas las semanas diciendo que el Madrid estaba interesado en Pogba y que el Manchester United podría vender por una cifra de unos 150 millones. Pues estamos en las mismas. Si llega una oferta de más de 150 millones, Pogba sale. Pero es que el problema es que el Madrid sí que tantea a su representante, sí que tantea al propio Pogba, pero a la hora de la verdad nunca puso el dinero. Entonces es imposible que se materialice ese traspaso. Veremos de cara a este verano, pero yo lo veo más complicado incluso cuando estamos hablando de que el mercado va a ser a la baja y de que vamos a ver muy pocas operaciones que superen los 50 millones. Además, el contrato de Pogba con el Manchester United. Sí, sobre el precio, desde el Manchester United a mí siempre me han dicho que son más de 150 millones lo que piden. Y ahora se está diciendo, podrían rebajar a 70, 80 porque Pogba acaba contrato en 2021. Mentira. Acaba contrato en 2021, pero el Manchester United tiene una opción de renovarle automáticamente, es decir, diga Pogba lo que diga, lo pueden renovar hasta 2022. Entonces, no creo que le vayan a dejar salir por menos de 100 millones. Si viene algo de más de 100 millones, hablar, porque como decíamos el otro día, el Manchester United quiere invertir, quiere fichar a Jadon Sancho, quiere fichar a Jack Grealish, y la verdad que hoy en día, con Bruno Fernández en el centro del campo, Pogba no es necesario, como se ha demostrado en los últimos partidos, porque Pogba esta temporada solo ha jugado 8 encuentros con la camiseta del United.
Bueno, hoy a mí me llegaba un, no es más que un rumor.
La culpa no la tiene Mourinho, Por cierto, la culpa no la tiene Mourinho, que jugó solo 8 partidos, Porque antes culpaban siempre a Mourinho. Siempre lo culpaban a Mourinho del tema poco. Ahora no la tiene Mourinho, Por cierto, Siga, bueno, Ramos, prosiga.
No, está bien. Hoy llegaba
claro que está bien.
La posibilidad de que el Manchester United estaría mirando al Chucky Lozano, jugador que no es tenido en cuenta en el Napoli, pero la experiencia que se tuvo con Chicharito Hernández fue muy buena desde el punto de vista futbolístico y desde el punto de vista de marketing, y entonces entienden que a lo mejor el Chucky Lozano podría encajar muy bien, porque inclusive no saben qué hacer con Alexis Sánchez, es lo último que sabíamos nosotros. Y si Alexis no se queda, el Chucky es un jugador con características similares.
Jorge, sí, la información viene de medios italianos y date cuenta que el representante de Chucky Lozano es de allí, Mino Raiola. Y unas veces decimos que un equipo está interesado en un jugador y a veces es al revés, que un agente ha ofrecido a un jugador a cierto equipo. A mí no me consta que el Manchester United esté realmente interesado en el Chucky Lozano en este momento, porque la prioridad, como os he venido contando estos días, es fichar a Jadon Sancho, que aunque con características similares a las de Chucky Lozano, también es un jugador de banda. El Manchester United ya fichó el año pasado a otro extremo, a Daniel James del Swansea, que ha jugado mucho esta temporada y que es joven y que es futuro del club. Bueno. Entonces, me costaría creer que intenten a Jadon Sancho y también al Chucky Lozano. Que se lo hayan ofrecido, pues puede ser. Y es cierto, Jorge, que el Manchester United siempre ha mirado con buenos ojos al Chucky Lozano. Incluso cuando estaba en Pachuca, ya había en la directiva del Manchester United muy buenos seguimientos y muy buenos registros de el Chucky. Lo han seguido también cuando estuvo en el PSV Eindhoven, pero yo creo que a día de hoy, y más después de la temporada bastante floja, o no sé si tanto culpa de él o culpa de que no le han dado las oportunidades, el Chucky no ha jugado y no creo que ahora vaya a poder regalar en un equipo como el United, y vería más, si viene a la Premier League, la opción, por ejemplo, de que vaya al Everton de Carlo Ancelotti, que ya fue su entrenador en el Nápoles.
Alexis Sánchez, ¿qué va a pasar con él?
Bueno, sorprendentemente, cada vez que hablaba Ole Gunnar Solskjaer, el entrenador del Manchester United, sobre Alexis Sánchez, era para decir que el año que viene iba a tener una nueva oportunidad para demostrar su valía en Old Trafford. Es complicado, porque Alexis Sánchez llegó al Manchester United como el jugador mejor pagado de la Premier League, se lo arrebataron al Manchester City, a Pep Guardiola, cuando ya lo tenía atadísimo el City, y no hizo nada. Lo han cedido al Inter de Milán y tampoco ha hecho nada. y ahora pues la vuelta a Inglaterra es obligatoria porque sigue teniendo contrato, pero realmente a Alexis Sánchez me consta que no le gusta nada vivir en Manchester, y al United pues es que el problema que tiene es que con ese salario, con 500.000 creo que son libras semanales a la semana, a ver dónde le colocas, porque es que en el Inter de Milán estaba jugando cedido, pero parte de la ficha la tenía que pagar el Manchester United. Así que el negocio ha sido uno de los negocios más ruinosos de la historia reciente del United.
Yo tengo confirmado que Alexis Sánchez hace dos semanas cerró la compra de una propiedad aquí en la playa, en la ciudad de Miami. Todo el mundo dice, ah, va para el Inter Miami. Digo, una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque Messi también compró aquí. Y normalmente a estos personajes
Miami es un lugar atractivo para todos.
Correcto.
Claro.
Correcto. Entonces,
pero no necesariamente. Vamos a ver cómo queda.
Cuando compren una propiedad en Fort Lauderdale, entonces sí voy a creer que vienen al Inter Miami.
No, y además el sueldo.
¿Saben quién es?
¿Quién?
El sueldo de Alexis Sánchez es inviable para la MLS. El salario de Alexis Sánchez es inviable para un equipo de la MLS. Pues ese es el futbolista mejor pagado de la Premier League. Eran 500.000 a la semana, porque aquí ya sabéis que hablamos de semana en millones. Es que estamos hablando de unos 20 millones anuales, o una locura, o algo más incluso. Entonces, más aún cuando no sabemos cómo va a volver el fútbol después del coronavirus, porque va a afectar a todos los equipos y va a afectar seguramente también a la MLS, los sueldos van a ir a la baja. Entonces, acometer una operación de ese calado me parece difícil, pero veremos.
Me tengo que ir, ¿eh? Bueno, Edu, muchísimas gracias. Pereira decía, ¿quién vendió la propiedad en Miami, perdón?
James Rodríguez.
¿Ah, la vendió?
Hace dos meses atrás.
Ah, mire, sí. Querrá una más grande, entonces. Bueno, le mandamos un abrazo, Edu.
Creo que
muchísimas
no,
Muchísimas gracias, ¿eh?
Abrazos, amigos.
A seguir con ese tinte arrollador de periodismo certero, ¿eh? Un abrazo. Gracias.
Abrazos.
Tenemos que hacer pausa, ¿no? Sí. Vamos a la pausa. Courtois. Sería una injusticia que le den el campeonato a Barcelona. ¿Qué opinará del Valle al volver? Hoy se está reportando que Barcelona lleva perdido entre 120 y 140 millones de euros por el cierre del fútbol, ¿eh? Más las deudas que ya tenía, no me puedo imaginar cómo pueden llegar Lautaro y Neymar, pero siempre se las arreglan. Y a la vez se informa que Luis Suárez pasó la revisión médica y está listo para regresar a entrenar tan pronto el equipo lo haga a la par de sus compañeros. Reiteramos. Dijo Courtois, que sería una injusticia que el campeonato no continúe y le den el título a Barcelona, porque ellos han sido mejores que Barcelona. Vamos a la pausa, mientras tanto voy a buscar la tabla de posiciones, a ver si es verdad, y al volver lo comentamos todo. Volvemos. Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. A ver, recién decíamos, Courtois, en lo que yo considero un desacertado comentario, dijo que sería injusto que se le dé el campeonato al Barcelona, ya que a Real Madrid fue mejor. Lo primero que quiero decir, que yo estoy porque se termine el campeonato. Eso sería lo ideal, que se termine el campeonato, sin arriesgar la salud de todos aquellos que están involucrados en el fútbol y que corren riesgo. Pero eso creo que no pueden haber dos opiniones. Pero si no se termina el campeonato, yo miro la tabla de posiciones y veo que Barcelona está por encima del Real Madrid por dos puntos. Por lo tanto, digo, Courtois a lo mejor no la ha visto la tabla de posiciones, donde el Barcelona ha sido mejor que el Real Madrid. Por lo menos es lo que indican los puntos, ¿no? Puntualmente para aquellos que dicen, ¿ganó o no ganó? ¿Sirve o no sirve? Bueno, hoy es más aplicable que nunca. Es parecido a lo de Cruz Azul con León en México, ¿no? Que sí, sería una injusticia, pero si se termina... Mina, el mejor, y más, pero más en España, porque aducen México que no, que el campeonato, hay una liguilla, que tampoco yo estoy muy de acuerdo en eso, ¿eh? Pero yo digo, lo de Courtois me parece que se equivocó en esta, ¿no? Pero reitero, yo no sé, no tengo el WhatsApp de él, si no yo le podría mandar la tabla de posiciones a Courtois, ¿no? Si ustedes la tienen.
Es que, no, la del Valle que la debe tener. Courtois, ¿eh? Sí, del Valle la debe tener, sí. 58 Barcelona, 56 Real Madrid. Yeah. Que aparte, Barcelona marcó 63 goles. 14 más de los que marcó el Real Madrid. 14 más, marcó 49 el Real Madrid a lo largo de todas estas fechas jugadas. La mitad de lo que dice Courtois es verdad, la otra mitad no. ¿Cuál es la mitad que es verdad?
De acuerdo.
Que es injusto que a Barcelona le den el título por dos puntos. Bueno. Eso es injusto. Es un campeonato muy parejo con dos equipos muy mediocres, que ninguno de los dos logró llegar al nivel que se esperaba. Si no, ya le hubiesen sacado una ventaja muy amplia al resto. Lo que de la segunda parte, cuando dice que fueron los mejores, no fueron mejores. Él hace referencia a los 180 minutos, un 0-0 y un 2-0 como local. Pero una liga no se define en 180 minutos en los enfrentamientos directos, a no ser que estén empatados en puntos. Se define a lo largo de las 38 jornadas, en este caso las jugadas. Bueno,
está ¿qué bien. Pasa? Sabe que
Real
no lo
Madrid
escuchamos
perdió puntos contra el Celta de Vigo como local, que está buscando mantener la categoría. Fue al Mallorca y perdió. Empató con el Valladolid como local. Jugó contra el Betis y empató 0-0 como local. Entonces, el Real Madrid fue hace poco que jugó contra el Levante. Perdió 1-0 con el Levante de visitante. Entonces, ¿dónde está demostrando?
Vamos a hacer una cosa,
que
Pereira.
Está, que es superior.
Pereira,
no
la gente lo está escuchando, pero nosotros. Bueno, a usted le viene bien que no lo escuchemos nosotros, porque se le descargó el iPod. Le viene bien para que no le respondamos a veces barbaridades que usted dice, ¿no? Así que si quiere, siga. Siga. ¿Ya no sigue?
Ahora no sabe que lo interrumpió. Dale, José.
Hay compañeros que ya no están para las 3 horas, ¿no?
Como
hay
sí, sí, está que claro.
Los 90
claro,
minutos, o sea.
Los 90 claro, minutos, claro.
Ya viene siendo algo recurrente, ¿eh? No es nada más hoy, sí. Pero bueno, cuestión de la sí. Edad. A ver, hay algo que es inobjetable, que es la tabla de posiciones. La tabla de posiciones es clara, dice que el Barcelona es primero y que le ha sacado 2 puntos de ventaja al Real Madrid. Perfecto, eso nadie lo cuestiona, eso es inobjetable. Los números y las estadísticas solo los estúpidos las pueden venir a cuestionar. Lo que Courtois dice, perfecto, en los enfrentamientos directos fuimos mejores. ¿Tiene razón? Sí, el Madrid empató un partido en Barcelona y en el Bernabéu termina ganando, pero sabemos que ese no es el primer criterio de desempate. El primero son los puntos. Es injusto por algo que ya hemos venido comentando desde cuando arrancó esta pandemia, porque dijimos, restan 11 jornadas, 33 puntos por disputarse. No hay garantías. Nadie puede decir a ciencia cierta que el Barcelona es el claro favorito para ganar la Liga. Yo por eso siempre digo, el contexto importa. Mismo escenario, pero en Inglaterra, el título que se lo den a Liverpool. Lo que hicieron en Francia, el Paris Saint-Germain le sacó 12 puntos. Al segundo con un partido menos, potencialmente 15 puntos. Perfecto, que se lo den al Paris Saint-Germain. Holanda dijo, no podemos dar un campeón, porque tenemos 2 equipos empatados en puntos. Y me parece que eso es lo más cercano al escenario que hoy vive la Liga Española, por lo cual
pero no están empatados.
Sería injusto no darle el empatados. Título de campeón al Barcelona. No
sería más injusto.
Dije que es lo más cercano.
Si no se puede jugar el resto del campeonato, que hay que intentarlo por todos los medios sin arriesgar la salud. Pero si no se puede jugar, ¿no sería más injusto que el equipo que hizo mejor las cosas se quede sin el título?
No, para mí no, depende.
Por eso
faltan 33 puntos por disputarse.
A Liverpool se los tenemos que dar.
Pero no se pueden disputar.
Claro.
No se pueden disputar.
Bueno.
Yo sé que faltan.
Bueno, Jorge, entonces no habrá campeón. Es que es injusto. No se sacan ni 3 puntos, Jorge. No se sacan ni 3 puntos con una victoria.
Eso está claro, pero a ver, si estuvieran empatados y está el Real Madrid primero por diferencia de gol, o no, por el resultado a favor que tuvo, que es la segunda forma de desempate, y hay que dárselo al Madrid. No es el caso este.
No.
Hay que dárselo al Madrid.
Yo diría lo mismo, si el Madrid fuera primero, si el Madrid fuera primero en ese escenario, cuando quedan todavía 33 puntos por disputarse, sería injusto que también le den el título al Madrid.
Yo lo dudo, sinceramente. Se juega hasta donde se puede. Perfecto. Si no se puede más, no es culpa de nadie, es culpa de la situación.
Está perfecto.
Es culpa de la situación, por lo tanto, el que va primero es el que se queda con el campeonato. Así de simple.
Si fuera Danubio el también, que estuviera en la situación del Real Madrid, usted no diría lo mismo.
No, entonces usted habla
Carolina, buen ejemplo.
¿Usted habla como clienta del Real Madrid entonces?
No,
porque si
para
me compara
nada,
a mí que soy hincha de Danubio.
No, que voy a ser yo del Real Madrid, pero lo que sí le voy
Danubio
a decir es, pero
no, Carolina le va al Barcelona, por eso respeto más su comentario. Gracias, Caro.
Porque lo de Barcelona. No, pero lo del Liverpool es justificable, lo del PSG es
ya
justificable, lo de
que
Barcelona Real Madrid no
puntos,
es justificable.
Pero nadie
es
puede arreglar
Jorge
el tema de los 33 puntos. Lo cierto es que hay un equipo que
entonces vamos. Si un campeonato se juega en 5 fechas, ¿Se le da el título al que va primero?
Tendría que, de repente no, pero acá se jugó más de la mitad. Acá se jugó más de la mitad. Ya eso alcanza como
pero
para ser considerado como
muchísimos puntos
terminado. Faltan muchos puntos, sí, muchísimos puntos. Faltan.
Por eso.
Pero se jugaron muchísimos.
Es menos
puntos.
La diferencia es menos del 10% de lo que hay en disputa. Es menos del 10% de lo que hay en disputa,
está
lo
bien
que hay, lo que falta por jugar.
Pero qué
con la diferencia. Faltan 33 puntos.
Porcentualmente cuántos puntos
sí, tres cuartas partes del campeonato, 75%.
Bueno, está bien, por eso le digo, en cualquier otra cosa, en cualquier
está bien, 75%,
vida,
pero hay una 75% ventaja.
75% ya está.
Vamos,
pero
hay
ver,
dos
si
puntos de diferencia.
Si aceptamos que estos equipos gasten el 300% más que otros que compiten con ellos, no podemos aceptar que habiéndose jugado el 75% de los puntos, el que llegó a la primera posición durante el trámite del campeonato que se pudo jugar es el campeón. Cuando aceptamos,
Jorge,
sí, que
no,
otros
Jorge
tengan presupuesto 300% más y no decimos nada y está todo bien. Señores.
Jorge,
no.
¿Usted está discúlpenme de acuerdo con que bajen el Leganés y el Español? O sea, ¿usted está de acuerdo que con los que están abajo?
El descenso,
no,
el descenso
no
lo manejo diferente yo, porque el descenso decía yo los otros días la muerte.
Diferente.
Sí, claro, porque
es
la muerte.
Es
la muerte. El descenso es la muerte. El descenso es la muerte.
Mire
las consecuencias psicológicas de Pereira por el descenso. Yo no quiero otros países.
Pero no se muere nadie,
gente. Eso no lo quiero.
Yo no me morí,
Entonces,
volví más fuerte.
No.
Volví más fuerte.
No, el descenso es diferente.
Sí,
vamos a la pausa. Señores, y ahora llegó el momento del cronómetro abreviado. Vamos con José Ramón Fernández, vamos con David Faitelson y la discusión entre ellos. Volvemos nosotros después.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos a través de ESPN Deportes con David Faitelson para platicar de lo que sucede, que no sucede mucho en el ámbito del deporte. Algunos equipos empiezan a moverse, pero, por ejemplo, la NFL ha cancelado todos sus partidos fuera de México. Y tenemos comentarios todavía de lo que dijo Mitchell sobre el fútbol mexicano, que aquel que llega de fuera ve posiblemente mejor la liga de los que están adentro. Y varias cosas más, Xavi, que habla de Messi, y saludo a David Faitelson. ¿Cómo estás, David?
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto, un abrazo para ti, para también toda la mesa de Jorge Ramos y su banda. La noticia hoy en el mundo del fútbol obviamente se refiere a la Bundesliga, ya tiene una fecha aparente para reiniciar actividades formalmente a mediados de este mes de mayo. A mucha gente le parece precipitado el asunto, a otros le parece que bajos va o la decisión lleva cierto riesgo, pero los alemanes han decidido tratar de regresar con su fútbol a puerta cerrada. En este, insisto, intento que tiene la humanidad o que va a tener la humanidad en una vuelta a cierta normalidad, entre comillas. Estamos listos entonces, vamos a comenzar cronómetro. Y el primer tema de la mesa se refiere a lo que decía José Ramón, a Michel González. Dice que hay, la pregunta es si hay malinchismo en el fútbol mexicano. Dice, para empezar a valorar al fútbol de México, somos mejores embajadores los que venimos que los que estáis, dice Michel. Se refiere a Michel a que, y dice por ahí Michel, que el fútbol mexicano no tiene mucha imagen, no tiene mucha trascendencia, propaganda en el mundo, pero que internamente es un fútbol muy competitivo. ¿Qué opinas, José Ramón, sobre lo que dice el hoy entrenador de los Pumas?
Bueno, generalmente todos los entrenadores que vienen de fuera se expresan bien del fútbol mexicano, es normal. Michel habla bien del fútbol mexicano según su punto de vista, pero lo que dice él de que el fútbol mexicano no trasciende fuera de sus fronteras, eso no es culpa del periodismo, ni es culpa de los federativos, de los dueños o de aquellos que manejan el fútbol mexicano, que no han podido trascender vendiendo a lo mejor la imagen del fútbol mexicano a televisoras de otros países, aunque sea en precios baratos, para que puedan ir conociendo más el fútbol de México. O sea, él decía, si un canal de por ejemplo, de España, dado que Michel es español, transmite la Liga Mexicana a las 1 de la mañana o 2 de la mañana, habrá quien lo vea, como se ve en muchos partidos de otros fútboles o de otros países. Y por eso se irán dando cuenta si trasciende o no trasciende el fútbol mexicano. Es lo que yo siento que piensa Michel.
Ahora, yo creo, José Ramón, que la mejor promoción de un fútbol es lo que logra en el campo de juego. La mejor promoción que pueda tener un fútbol es a través de resultados internacionales. México ha tenido, hay que decirlo, cierto avance en los últimos 30 años en mundiales de fútbol. La selección mexicana ha pisado con fuerza la primera ronda, ha podido competir de alguna manera contra alguna de las potencias del juego para tratar de ir a instancias mayores de la Copa del Mundo, pero ahí nada más. Yo creo que la mejor promoción que pueda tener un fútbol es a través de los resultados. Tienen que estar convencidos de ello,
lógico,
los directivos, los dueños, lógico, del fútbol mexicano.
Lógico, Faitelson, si México va a una Copa del Mundo y se mete en finales, o es semifinalista, o es campeón del mundo, ya no hace falta ver los partidos.
Yo sigo soñando, José Ramón.
La gente, sigo soñando, el público,
tú ya perdiste
los promotores voltearían inmediatamente al fútbol.
Yo sigo soñando con una selección mexicana semifinalista de un mundial. Yo creo que todavía tengo tiempo para verlo. Tú ya te rendiste.
Sí, tienes tiempo
yo
para
no
verlo.
Me he rendido todavía.
Tienes más tiempo, pero tu tiempo se acorta rápidamente, Faitelson, porque, como dice Menotti, hay tres divisiones: participantes, protagonistas y contendientes. México no es contendiente a ganar una Copa del Mundo. A veces pasa
de participante
a protagonista y se vuelve a caer.
Nadie quiere que gane una Copa del Mundo, pero fíjate, este fútbol ha tenido la oportunidad de jugar 3 mundiales como local y van a ser 4 con el 2026. Me refiero a México en el 70, me refiero a 86 en México, al 94 en Estados Unidos, donde también era local el equipo mexicano, hay que decirlo así. Y ahora en el 2006, 4 mundiales como local. Ya es tiempo de que demos un pasito al frente y digamos, aquí estamos, somos México, sí, podemos jugar mejor al fútbol de lo que lo hemos hecho, podemos crecer, trascender, dar una campanada, meternos a semifinales. No lo sé, José Ramón, ojalá lo veamos.
Ojalá lo veamos, sobre todo tú que tienes ese sueño. Si no, pues despierta, y punto. Y date cuenta del nivel del fútbol mexicano.
¿Qué tantas posibilidades tiene Messi de ganar Qatar 2022? Mira lo que dice Xavi Hernández. Dice, a Messi le quedan 5 o 7 años muy buenos. Está exagerando la ex figura del fútbol de España y del Barcelona, ¿no?
Si alguien conoce bien a Messi, Xavi, por supuesto, jugó mucho tiempo con él y hicieron una pareja formidable. Y Xavi es el futuro entrenador del Barcelona, futuro, no inmediato. Pero Xavi dice, bueno, Messi tiene 32 años, en junio va a cumplir 33, Qatar se juega dentro de 2 años, Messi puede llegar al Mundial de Fútbol de 34, 35 años, puede jugarlo, indudablemente, físicamente se encuentra bien, es un jugador que no ha tenido operaciones ni lesiones durísimas, ni mucho menos, mantiene siempre un mismo nivel en sus partidos. Messi puede participar en la Copa del Mundo. Ahora, de aquí a que lo gane, necesita que Argentina tenga un muy buen equipo de fútbol alrededor de Messi y Messi juegue para sí, todo
acuerdo,
el equipo argentino.
Ahora, yo estoy de acuerdo que el fútbol es asociación, el fútbol es conjunto. Hay que ver qué tipo de selección puede montar Argentina para 2022, pero el momento de Messi era en el 2018, era fantástico, estaba en un gran nivel, física, mentalmente, venía de una gran época
bueno,
con el Barcelona.
Se quedó cerca.
Yo creo que ahí se desperdició mucho tiempo. Yo no veo
en
a
2014,
Messi en su mejor
en 2014,
nivel. No veo, como dice Xavi, a Messi en su mejor nivel en los siguientes 7 años de lo que ha mostrado. Inevitablemente va a entrar en una curva descendente que es
no, Messi se quedó cerca en el 2014 atleta. cuando juega la final con Alemania se queda muy cerca, se queda a que Higuaín, él o Palacio hubieran atinado una de las que tuvieron y ganaban el partido. Alemania tuvo una y la metió, pero así es el fútbol. Ese día Argentina jugó bien, jugó para ganar, jugó, pero no pudo ganarlo. Y ya en 2018
ahora,
Ramón,
si tenemos que
Argentina
hacer
fue eliminado por Francia.
Un juicio. El que no ha fallado es Messi. Han fallado los compañeros de Messi. Han fallado el fútbol argentino, que no ha sido capaz de montar alrededor del mejor jugador de la historia un cuadro solvente, un cuadro competitivo y un cuadro que le dé otro campeonato del mundo al albiceleste. José Ramón, ya nos vamos. Abrazos, saludos. Buenas tardes.
Bueno, sigue soñando, Faitelson. Sigue soñando.
Muy bien, señoras y señores, estamos ya entrando en la etapa final del programa de hoy, pero todavía vamos a disfrutar de la presencia de Diego Cora con su Cora News. ¿Cómo le va, Diego?
¿Cómo le va, Jorge? Saludos para todos, buenas tardes. Excelente programa realmente que tuvieron hoy. Muy interesante la nota con Álvaro Ortiz. Bueno, traigo algunas cositas rapiditas para contarles. Un poquitito de información y unos videitos para que la gente vea también. Habló Nasri de su paso por lo que fue el Sevilla. ¿Se acuerdan que él estuvo con Sampaoli en el Sevilla? Y él contó cómo Sampaoli
sí, claro,
lo convenció para ir al Sevilla. ¿Sabes qué le dijo Sampaoli? Le dijo, vení a jugar con nosotros. Podés salir a bailar, emborracharte, hacer lo que quieras. Yo te cubro con la dirigencia y con el equipo, pero lo único que te pido es que me rindas en los partidos. Esa fue la negociación que hicieron. Mire a Sampaoli, parecía un técnico serio, lo que arregla con los
de
jugadores, salí, divertite, no
lo
pasa
mandó
nada,
preso,
no importa. Lo mandó preso a Sampaoli Samuel Nasri. Bueno, vamos a hablar un poquitito también de lo que está pasando con el FIFA Gate. ¿Saben quién habló? La ex esposa de Jadue, quien estaba a cargo de lo que era la asociación del
chileno.
Fútbol chileno, ¿no? Que está teniendo una prisión domiciliaria en la ciudad de Miami. Bueno, ella confirmó que él no va a ir preso en Estados Unidos. Dijo, él va a ser sentenciado, pero tiene todo arreglado y no va a ir a la cárcel en Estados Unidos.
Pues ya sabe, entonces.
Habrá sido Jadue, seguro, el que dio mucha más información para otros casos, y por eso arribó
claro
esta negociación, ¿no?
Claro.
Evidentemente.
Bueno, él está preso, sentencia domiciliaria, ¿no? O prisión.
Exactamente.
Domiciliaria. Exactamente,
esperando
un amigo
sentencia.
Que está en este programa.
Exactamente, esperando sentencia. Pero él tiene una pulsera. ¿Usted tiene pulsera también? No.
No, no,
no.
Mi amigo no,
no
tiene la pulsera puesta. No, no.
Bueno. No, pensé que usted tenía también la tobillera. Bueno, la otra. Se viene la cláusula anti-Bragarnic en el fútbol argentino. Están cansados del representante. ¿Qué pasó? Obviamente hizo mucho negocio con muchos presidentes, jugadores que te doy 10 jugadores, contratame este técnico, por acá, por allá, muchos pases. Pero ahora, cuando vino la situación y la crisis por el coronavirus y la rebaja de sueldo, él se hizo a un costado y empezó a defender más a los jugadores, que está bien, es el representante, pero los dirigentes
claro
dicen, hiciste tanto negocio con nosotros y ahora nos da la espalda. Bueno, cláusula anti-Bragarnic. Las negociaciones van a empezar a ser de club a club, van a tratar de evitar la mayor cantidad de veces que puedan a los representantes, él es el máximo, el que más jugadores tiene, porque otra de las cosas que estaba pasando es que estaban cobrando el 10% al que vendía, el 10% al que cobraba y el 10% al jugador. O sea que en una transacción se quedaban con el 30%.
Qué disparate,
Qué disparate, qué disparate de plata. Qué disparate de plata.
Y el medio dueño, bueno, del fútbol mexicano.
También, claro, también tiene un equipo en España, claro, en segunda división, o sea que hizo buena plata el señor Bragarni. Bueno, vamos a empezar con los videitos. Cuando el director me dé la orden, me diga que ya está corriendo, nos metemos con el primero. Obviamente, situación complicada, coronavirus, está todo cancelado. Entonces, ¿cuál era? La idea era, no se podía casar esta pareja. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos casamos? No nos casamos, dijo él. Y ella le dijo, no, ¿cómo no nos vamos a casar? Casémonos en el estadio.
Él quiso
zafar.
Estadio?
Sí, claro, quiso zafar. En el Bay Arena, porque son los dos hinchas del Bayer Leverkusen, y se casaron en el estadio donde jugó Javier el Chicharito Hernández. Muy bien, por ellos encontraron la solución ahí solitos en el casamiento.
Bueno,
mire este, el Messi de la India. En la India es muy famoso Leo, sí, Messi, como en el mundo, pero en la India hoy, sí, obviamente le tienen más devoción. Y este chico la clava en el ángulo, cancha de tierra,
no,
zapato.
No, pero primero no puede escupir, lo van a sancionar, ¿eh?
No, bueno, eso sí, que no lo haga. Pero le pega muy bien, mire, un redondel para clavarla en el ángulo. Fantástico, tremendo. Cómo le pegó de zurda. Muy bien por parte de él, ¿eh? Por parte de él, muy bien, mire cómo le pega, ¿eh? Fantástico donde la puso. Hay que ver cuántos intentos hizo para que lo filmaran. Bueno, este es el salta-salta. Un salta-salta, acá se le dice, ¿no? Donde los chicos saltan y juegan. Aparte, un salta-salta medio uruguayo, colombiano, no sé qué es en realidad, porque mire la patada que le mete al amigo. Se calentó porque le pisó la pelota y le pegó tremenda plancha en el tobillo.
En Uruguay no se pega,
es impresionante la patada que le metió. Bueno, mire este, gol a puro lujo, ¿eh? Gol a puro lujo, salida larga, la pelota pica, la agarra, empieza a hacer jueguito, va con el balón dominado, se tira a un costado, parecía que la jugada terminaba por el costado, pero empezó a ganar, sí, por la línea de fondo, tres dedos después, de derecha, para clavarla en el ángulo.
Un golazo,
un poco de fútbol que
es europeo,
cuánta,
¿no?,
falta hace. ¿Qué? Es inglés, es europeo, es inglés. Y nos vamos con este, Keylor Navas, TikTok, bailando un poco de salsa. El amigo de José del Valle le pone un poco de alegría a Jorge Ramos y su banda. Tiene buen movimiento de salsa Keylor Navas, ¿eh? Parece que ha practicado bastante. Este también debe tener más noche que la luna, creo, ¿eh? Así que bueno, ahí estaba.
Muy bien, el mejor arquero del mundo junto con Ter Stegen, ¿eh?
Exactamente, bueno, lo dejo, lo veo mañana. No, mañana no vengo, ¿sabes qué? Mañana no vengo. Mañana no tengo ganas, mañana no vengo. Mañana me tomo descanso.
Así nomás.
Sí, mañana no vengo, mañana no vengo. Ya trabajé mucho hoy, mañana no vengo. Chao, los dejo.
Bueno. Chao, chao, chao. Bueno, señoras y señores, hoy France Football dio a conocer el mejor gol en la historia de la Champions. Y la verdad que es un tema opinable. El gol que eligieron fue un golazo, el de Zinedine Zidane. A mí me llamó poderosamente la atención que el de Messi frente al Manchester, al Bayern Múnich, del 2015... cayó a la 28ª posición. Pero lo más lindo, que no sé si José lo sabe, cuántos goles de las primeras Champions que organizaba el Real Madrid con L'Equipe están incluidos acá en estos 50 goles. ¿Usted sabe?
No, la misma cantidad que los goles de Suárez en esta lista, ninguno.
¿Ninguno? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque esas Champions fueron un invento del señor Bernabéu con la UEFA y se las regalaron, porque no eran Champions. Las Champions, el gol más viejo es del 92. ¿Cuándo empezó este torneo llamado Champions?
A mediados de la década del 50.
Llamado Champions.
Claro.
¿Cuándo empezó? En el 92.
Antes era la Copa de la UEFA.
En el 92.
Del 90, le llaman UEFA Champions League.
Le cambiaron el nombre,
acá,
¿no?
El resto, un lindo regalito que le hicieron al señor Santiago Bernabéu por parte de la UEFA, ¿eh? Que lo llamaban el torneo.
No, no,
¿cómo?
Hay Copa selecciones que se ponen estrellas inexistentes.
Está clarísimo esto, creo que esto
Jorge,
quedó al desnudo.
Jorge, en el dolor somos hermanos, Jorge, se da cuenta tantas cosas que tenemos en común.
No puedo creer, va a llegar Uruguay mañana a la final de este programa.
¿Cómo que no puede creer? Pero, a ver, a mí no me importa lo que pase.
No llegó Uruguay, Brasil 70 y va a llegar Uruguay.
Cuenta.
Está condicionado este programa.
Ganar. Aunque ustedes digan que la otra ganó, ustedes saben que no es verdad. Aunque digan que las cuatro estrellas no son verdad, ustedes ya saben que no es verdad. No importa lo que diga. El 50 fue el triunfo más grande que hubo en los mundiales. No tengan temor de ser felices. Hasta mañana.
Mañana lo ponemos en su lugar, Carolina, tranquila.
Chao.
Por favor.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.